Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche.
A ver qué vas a decir.
De anoche. La mañana de ayer. Para cambiarle, ¿no? Un cuervo.
Este cuervo.
Este cuervo mágico musical levantó el vuelo. Sí. A los siete mares conocidos por el hombre.
No manches.
Y encontró a un hombre con bolsita en su playera.
Ah, sí. Muy cómoda, muy práctica.
Ahí, para
emocionado
que
por el Cruz Azul. Emocionado. Ah. ¿Sabes qué? Le decía yo en la tarde. Más emocionado por el clásico, la verdad.
Sí.
Porque el Cruz Azul Monterrey es como de... Sí. Pero ojalá avance Cruz Azul, sí, para que sea Cruz Azul América. A ver, sí, qué pasa.
La revancha.
A ver, es qué pasa. Exacto, exacto.
Poético, poético. Ajá. Yo no soy mucho de fútbol, pero recuerdo muy bien.
No, yo lo recuerdo mejor.
Sí. El odio.
Qué horrible momento, ¿eh?
Sí.
Además, ese día, digo, a mí me gustan las luchas, ese día en la tarde durante todo el partido, se murió Héctor Garza, que era de los perros del mal.
¿Sí?
Entonces todo pasó, fue horrible.
Fíjate que muy de pronto ya no me acuerdo quién ya no está de la lucha. De que ya se
retiraron,
alzó el vuelo, pues, ¿no?
Parca,
como el cuervo. Wey.
La Parca, no manches.
La Parca. Que antes era la Parca Junior, cuando le quitó el nombre a Lelia Parca. Uh-huh. ¡Hombre! Podríamos... Un día la vamos a traer a Lelia Parca. Adolfo
estaría bueno. Que se despida diciendo, ya desde que me corte el micrófono.
¿No? Y también encontró a un miembro de los cuervos.
Los cuervos.
Que hace mucho no aparecía desde el principio, mi querido Alexito.
Desde el principio de los tiempos. Es que está bien esclavizado ahí atrás, ahí moviendo los cables. Sí. Hay que estar al pendiente de la cámara, del sonido.
Sí.
De las personas que pasan.
El tráfico.
Justo estoy viendo que Dianita está dialogando con Lu. Que está allá. Dianita, los controles, por
yo
supuesto.
Yo pensé que estaba hablando sola.
Porque eso es algo común.
Ah, sí, va a sonar la licuadora. No se preocupe, Juanilla. Ese es un baile, ¿no? Como
sí. ¿Sabían la canción de la licuadora, güey?
En la película de Salinas, de Selena, le dice que haga el paso de la lavadora.
De la lavadora.
¿Ah, sí?
Sí, sí, que le dice a su mamá, haz el paso de la lavadora, ma. Y la mamá le saca bien sexy.
Sí, la neta. No me acuerdo de eso. Sí, gran película.
Gran peli ahí con J-Lo, es, ¿no? Ay, qué peli. Y también encontró a este personaje que no es Rodogonio para darles la bienvenida a el Playground Show de Playground número 168.
Es correcto.
No me equivoco.
Uh-huh.
Que... Bendición estar aquí un día más, agradezcan. No, qué chido, qué bueno. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, pandilla, bienvenidos a este su programa. Aplausos ahí, pon aplausos, Dianita, por favor, en el sonido, porque vamos a hablar una vez más de
Dianita
todo
en tu celular.
Sí, buscar los aplausos, ¿no? Que se oigan de fondo. Vamos a hablar una vez más, como cada semana, hermanos, de lo que sucede en la industria del videojuego, que fíjate que de pronto hay semanas como que todos se lo guardan para la otra semana.
Ajá.
Y ahí es cuando rájale, ¿no? Ahí se
cuando viene. Decimos el martes, ¿y de qué vamos a hablar entonces?
De pronto, chin. Ajá. ¿Qué crees que ya PlayStation tiene más? Un montón de CEOs y etcétera, ¿no? Que fíjate, eso no nos acordamos, pero.
Yo lo propuse, pero como que no me hicieron caso.
¿Sí?
Como que no resonó tanto, ¿no? Podríamos meterlo
sí,
por ahí.
En mi defensa ya no estaba.
Tú estabas.
Okay. Exacto, no estaba. Y ¿sabes qué? También creo que la razón por la que lo descartamos es que tampoco sabe mucho y todavía no han entrado en sesión, pero ahorita hablamos de eso si quieren.
Vamos a...
Dependiendo de que salga de la
tómbola,
del papelito.
Que en este caso a nombre de Rodogonio, que no está aquí, porque está ahí
descansando. Vamos a decir descansando.
Está descansando. Yo iba a decir que dónde estaba su trasero, que estaba haciendo con su cola. Pero bueno, sí, ¿qué te parece, Alexito? Si metemos la mano, tú que casi no metes la mano, la tómbola. Y mete la mano, hermano, para sacar el primer tema.
A ver, ¿le puedo dar zape a Juanem, que tampoco está, o a Rodri?
¿Por qué no dos zapes y una pellizcón de Nacho?
Uno, dos, órale.
Y el pellizcón al Jesús que está allá afuera.
Y tres, órale.
Hasta son no.
¿Cuál es el primer tema?
Vamos a sacar el primer tema de esta bonita tertulia.
Uf.
Hellblade 2 y los problemas que tiene Xbox en estos precisos momentos.
Sí, hombre, qué gran tema, mi Alexito, porque efectivamente Hellblade 2 Ya viene, está en puerta prácticamente. Es la, sí, la otra semana, más o menos.
25 de mayo, si no me equivoco.
Y ya es la otra semana.
Porque es prácticamente el próximo juego pesado.
Sí.
Y exclusivo de Xbox que debería marcar el rumbo, ¿no? Como levantar ahora sí el vuelo, ¿no?
Exactamente. Y marcar el ritmo, ¿no? Sí, yo, sí. Para que el paso sea el de ellos, ¿no? Porque ya se supone que el estándar lo va a alzar mucho en los visuales.
21 de mayo, perdón.
21 de mayo. No, sí, ya el super, creo que miércoles.
La siguiente
semana. Uh-huh. 19, sí, o martes o miércoles.
A ver, vamos
lunes
a ver,
es calendar. 20, creo.
Entonces, sí, el martes.
Lunes me parece que 20, 21.
21.
Bueno, martes ya, 21, martes, martes 21. 21.
Pues sí, miren, mira, ya está la otra semana. Y aquí estamos, pues fíjense que nosotros elegimos el tema porque además de que todo lo que está sucediendo con Xbox, que no es poca cosa, los despidos, el cierre de Tango Game, de Tango, de los amigos de
Arkane,
con los de Redfall, que bueno, pues
no digamos que merecido se lo tenían, pero...
No, pero...
Chale. Fue sí, mala onda. Pero Tango, ¿qué tranza? Tango lo había hecho muy bien.
El mejor juego que ha tenido Xbox del año pasado, por lo menos. Y chin, le cierra, sí, la cortina. Entonces... También nos sorprendió, nos llamó mucho la atención que en Hellblade 2, pues como que no hay mucho ruido, fíjate, está todo muy tranquilo, normalmente hay publicidad, empieza a ver videos, hacen algún corto animado a veces o corto normal con live action y no hay nada realmente. De hecho, yo por ejemplo, lo poco que sé que me recuerda que ahí viene es que mi compadre el Roberto Zane, uh-huh, estuvo por allá en Islandia, que fueron a mostrarles los lugares en los que se basa el juego, en donde que los van a poder ustedes encontrar, y eso es todo. No hay publicidad. Entonces estamos un poco preocupados, por eso elegimos el tema, por todo lo que se está viviendo en Xbox, ¿no? Que creo que aquí sí deberías, pues, meterle otro tronquito, ¿no? Echarle otro tronco al fuego, a otros carboncitos, al anafre, para que prenda y la carnita quede, mira. ¿Tú qué opinas, Alicia? ¿Cómo ves Xbox? Tú que no has tenido la oportunidad de acompañarnos en un rato. ¿Cómo ves Xbox? ¿Qué sensación te deja que esté cerrando sus estudios chidos, que de pronto despide un montón de gente, que se contradigan un poco en sus discursos de hay que ayudar a los desarrolladores
para que...
Exacto. Casi y luego, chin, le deja sin chamba. ¿Qué pasó? ¿Tú qué piensas,
Alicia? Sí, ha sido una mala planeación por parte de Xbox. Y no se queda atrás PlayStation. Ha sido, pues, dentro de los malos pasos que han seguido las marcas, sí ha sido Xbox el que va principalmente fallando, desde mi punto de vista. Sobre todo después de la adquisición de Activision Blizzard, que era como la gran apertura para que Xbox levantara con sus grandes exclusivas. Con toda esta adquisición de Bethesda, por ejemplo, yo sí esperaría que fuera como un apoyo un poco más grande. Tú bien lo dijiste, el año pasado tuvimos Hi-Fi Rush, que fue una de las entregas increíbles, divertidas y sobre todo frescas, que a lo mejor no las vemos tan seguido por el tipo de juego, pero que se prestaba para ser un gran exponente para Xbox. Y ha pasado tanto que ya hasta lo vemos en otras consolas, ya llegó a otras consolas, ya aterrizó junto con otros juegos. Esa palabra de exclusividad sí me ha dado como que mucho de qué pensar en estos últimos días. Porque realmente PlayStation sí tiene juegos exclusivos, sí tiene juegos que realmente estás adquiriendo en su propia consola. Pero de Xbox, fíjate que se me hace muy triste no tener algo con qué voltear a ver a la marca, ¿no? Por ejemplo, les voy a compartir, yo me conseguí y me armé una PC para justamente jugar Hellblade y todas las entregas, en este caso Starfield también, que salió el año pasado. Pero ha sido, como dices, las pocas ganas de anunciar sus juegos, que no te dan como esas ganas de querer adquirir o darle una probada a algunas cosas. Por supuesto que sí he descargado varias cosas de Xbox Game Pass, pero sí es como algo muy triste estar viendo que todas las demás compañías anuncian sus juegos y Xbox como que se queda en, pues sí, en la puerta de espera, en ya merito, ya vamos a hacerlo. Afortunadamente he podido jugar otros títulos como Halo Infinite y sí va levantando el vuelo, pero ya después de mucho tiempo, después de que ya prácticamente, no estoy diciendo que todos, pero sí la gran mayoría de los jugadores abandonaron el juego, ya cuando a lo mejor se ven presionados en que pues no están teniendo como el recibimiento esperado, colocan más contenido y es lo que me desespera, por ejemplo, de Halo. Entonces sí se me hace una movida un poco rara, porque sí, a estas alturas es para que, si teníamos la consola más poderosa, es para que de verdad estuviera demostrando. Por ejemplo, Hellblade, ya viene, sí, pero es como si no, como si de verdad no estuviera pasando el estreno. O sea, como que si ni siquiera faltara una semana para llegar a ese lanzamiento.
Sí, yo siento que es como no creer, sí, en el proyecto que tiene Ninja Theory, que es muy grande, mi Cesarín, es muy grande el proyecto. Tan solo, pues tienen ahí tecnología hiperrealista en desarrollo, uh-huh, todavía, y este creo que es una gran apuesta todavía. Para mí Senua es de esos personajes que sí reflejan la condición humana muy bien, porque tiene una condición mental, una enfermedad mental, y justo así nace el proyecto, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que lo tengan ahí medio abandonado? ¿O qué crees que le pasa a Ninja Theory si el juego no es exitoso? ¿Cómo medimos ese éxito? ¿Cómo, ajá, crees que lo mida Xbox?
Es difícil. Yo creo que de entrada esta conversación sale no solamente porque nosotros queramos ponerla dentro del podcast. Desde antes del cierre de los estudios ya había mucha conversación en redes sociales sobre la falta de anuncios alrededor de Hellblade, teniendo en cuenta el poco tiempo que falta para el lanzamiento. De hecho, falta una semana y no hay como este tráiler de lanzamiento o las reseñas liberadas.
Para Starfield hubo muchísimas.
Para Starfield, más, exacto. Sí. Comparándolo justo, creo que es el último juego importante de Xbox, incluso por ahí Forza Horizon 5. Uh-huh. Todas las actividades que suele tener la marca alrededor de un juego, en este caso no se están haciendo presentes. Y eso definitivamente hace dudar un poco sobre lo que van a entregar, teniendo en cuenta lo que acaba de pasar apenas la semana pasada con el cierre de los estudios. También la semana pasada hicimos una nota en relación a... Ah, no lo hicimos, pero estaba viendo comentarios, se nos fue, entre todo lo que salió, de que mucha gente estaba temiendo por lo que le podría pasar a Ninja Theory, sí, después del lanzamiento de Hellblade, teniendo en cuenta esto que mencionabas tú ahorita, Vico, de cómo se mediría o cómo se puede medir el éxito en Xbox, independientemente de los factores que ellos consideren, ¿no? Porque en el caso de Hi-Fi Rush le fue muy bien a nivel de crítica, no le fue bien a nivel de ventas, pero bueno, era un juego que estabas poniendo a disposición de la gente a través de Game Pass, entonces como que no coincidían ahí los parámetros, ¿no? En su momento también, y esa nota sí está en 3DJuegos.lat, Aaron Greenberg sí salió y mencionó que Hi-Fi Rush había sido un éxito en todos los elementos clave medibles, ¿no? Y después terminan cerrando el estudio. Entonces, va a ser muy complicado lo que vaya a ser Ninja Theory. No me acuerdo si lo platicamos aquí la semana pasada o lo hablamos en la oficina, pero pensábamos que quizá el hecho nada más de tener el estudio era por su tecnología esta de gráficos tan avanzados, que en una de esas nada más es como de, bueno, ya gracias, ya hiciste tu juego, ahora préstame esto porque se lo voy a poner a no Black Ops, ¿no? Es una cuestión muy, muy complicada, pero lo que nos tiene en este momento como mucho en duda es por qué no hay nada relacionado a Hellblade. No hay, les digo, tráiler, no hay anuncio de lo vamos a doblar y estas son las voces. No hay una promoción de cómprate el juego y te damos esta cosa como de preventa, ¿no? La semana pasada liberaron un... Ni siquiera fue un tráiler, fue como un video de... No, fue un video de la animación, de cómo se veía la animación. Y hoy anunciaron desde cuándo lo vas a poder descargar. Bueno, la semana pasada ya estaba la precarga y hoy anunciaron a qué horas lo vas a poder comenzar a jugar, que es como a las 2 de la mañana del martes que viene, el lunes, martes que viene. Pero nada más, no hay como que promocionales. Yo prendo mi Xbox seguido porque, como les decía la semana pasada, ahí es donde juego WWE y no hay como un banner que te indique que el juego ya viene. Hay mucho banner de... apenas vi la semana pasada de Star Wars, por ejemplo. Supongo que porque fue el Star Wars Day y era como, estos juegos están en promoción, o de lo que va a llegar a Game Pass, de lo que se va. Pero en el principal no hay nada de Hellblade. De hecho, algo que había estado haciendo Microsoft como muy seguido es lanzar un fondo de pantalla animado relacionado a los juegos que iban a tener, que estaban teniendo. El último que, según yo, salió fue para Fallout, para la serie. No hay banner, hasta donde yo me quedé, que apenas lo cambié el sábado, no hay banner de Hellblade 2. Entonces, sí es raro que un juego que anunciaste, si es que no me equivoco, al mismo tiempo que tu consola nueva, no le estés dando nada de promoción en este punto. Y ese es en realidad el debate. ¿Por qué no lo estás haciendo? No coincide con nada de lo que conozcamos de Xbox o con nada de lo que conozcamos de otras compañías, ¿no? Y está raro.
Está raro, la neta. E incluso yo, que sigo la cuenta ahí de Instagram de Ninja Theory, sígala, ahí sí ponen cosas, ¿no? ¿Sabes qué compartieron? El modo foto. Que está bien avanzado, pero cañón, ¿puedes tú, Alexito, agarrar un foco para la luz? Entonces agarras un foco y lo vas así meneando por todo el escenario para que la luz pegue exactamente donde tú quieres y tomar tu foto. O sea, ese tipo de logros, de avances, creo que están bien importantes y hay muy poco ruido al respecto. Y si a esto le agregamos lo demás que sale, que de pronto un carnal de los que despiden le mandan un regalo. Sí, que pues, ahí seguro, sí, o sea, no fue a propósito.
No fue a propósito, fue un pésimo timing.
Exactamente, ¿no? Pero es de... pues chale, o sea, parecía burla, ¿no? Digo, nuevamente, no fue a propósito, hay que ser también comprensivos de, bueno, el correo tarda, hermano. O sea, pero pues sí fue así de, yo no quiero usar esto, güey, ya me acaban de correr.
Nos ponen aquí que ya están subiendo cosas que somos unos exagerados.
¡Ah!
Claro. Vayan a ver las, o sea, ni siquiera las campañas de otras compañías, vayan a ver lo que había hecho Microsoft con otros juegos, ¿no? Sí, sí. Creo que el ejemplo de Starfield es muy, muy bueno porque había diarios de desarrollo, tuvieron su segmento que dentro mochila, del Summer Game Fest, la edición especial súper bien anunciada. Y el otro día platicábamos en la oficina sobre cómo le haces ahora para comprar un juego en Game Pass. En el caso de Starfield justamente era como de tienes tu juego en Game Pass porque va a salir día uno, pero si compras la edición chida a nivel digital vas a tener el acceso anticipado. No hay acceso anticipado en Hellblade. O sea, no es una cuestión que nos estemos inventando, es una cuestión de que sí es uno de los juegos, o parecía ser uno de los juegos importantes de Xbox para esta temporada, para estos primeros 6 meses, y está pasando desapercibido, la verdad.
Sí, y si tomamos en cuenta que este es el último lanzamiento, ¿y después qué sigue para Xbox?
Sí.
Pues bueno, sí hay cosas. Viene Indiana Jones.
Pero hasta el final
no
de año,
han dicho,
¿no?
La fecha.
No fecha.
Dependiendo que también anuncien en Summer.
Ya no me acuerdo qué más viene. ¿No? Es que, bueno, viene el Call of Duty, bueno, que no va a ser exclusivo, sí, seguramente. Pues,
sale en todos lados.
Pero va a tener por lo menos día uno en Game Pass. Viene... Bueno, hoy salió la actualización de Starfield.
Ah, claro, que la de Mario, ganas, ¿no? Sí.
Que porque ya trae los 60 cuadros por segundo en Series S. Y, en Series X, perdón. Y mejora muchas cosas. Y
yo no tengo así mente el mente
que también algo... Es un año, la verdad, en comparación con el año anterior,
sí,
en es
general,
un año flojísimo,
en general,
¿no?
También
PlayStation
no.
Está igual
Nintendo creo que es el que
pero por lo menos ellos ya dijeron que en su próximo showcase van a anunciar los juegos que van a salir para Nintendo Switch todavía, pero viene Paper Mario, viene Mario Luigi, bueno, el Luigi's Mansion 2. Ajá. Y creo que por ahí hay otra cosa, pero por ejemplo este año ni siquiera hay Pokémon, así de flojo está el año.
Pero por lo menos, o sea, lo dicen ustedes, por lo menos te emociona más saber que va a haber un showcase de Nintendo y va a haber cosas que van a anunciar. En Xbox realmente tenemos un mapa en blanco y una ruta de, bueno, una ruta trazada para Xbox que ni siquiera sabemos qué va a hacer. Otra cosa que también me gustaría resaltar, y digo, abonando al... A la falta, a la poca publicidad que a lo mejor tienen sus juegos, es como el seguimiento que tienen, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dijo Starfield, la nueva actualización, creo que le hicieron más énfasis a ese tipo de cosas, le hicieron un video, mostraron que iban a cambiar.
Lo hicieron con 2 semanas de anticipación.
Exacto, y creo que lejos de que a lo mejor te dieran como el indicio de, bueno, eso es lo que puedes ver en Hellblade, lo que se acostumbra muchas veces con los títulos nuevos, pues realmente me da la sospecha de que a lo mejor vaya a estar flopeando en algún tipo de casos, como por ejemplo el sistema de juego.
Mira, lo justo gráfico. Con lo que tú mencionas, dice Héctor Hernández, suena que va a ser un juego que va a gustar mucho, va a tener calificaciones medianas y a finales de año solo van a recordar, van a recordar el aspecto gráfico, y en Microsoft lo saben.
Sí, o sea, me da como que esa sospecha de que a lo mejor incluso vaya a ser un juego que llegue a otras plataformas, ¿eh?
Podría, pues
que digo, el rumor cuenta, salió la semana
teniendo
pasada.
Teniendo en cuenta que su primera entrega fue así.
Sí, y que ese rumor se está fortaleciendo. Yo siento, Cesarín, que se convierta Xbox en un multiplataforma y que los exclusivos sí ya queden muy atrás, justo para solventar la onda de Game Pass. Porque sí, efectivamente, o sea, a pesar de que tú puedes jugar Game Pass en tu cel, en tu computadora, en tu tablet y obviamente hasta en tu tele, uh-huh, pues yo creo que las cuentas como que no le están saliendo tan chido a Xbox, y entonces de pronto dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que en los millones de plays que ya existen, pues también podamos llegar ahí, hermano.
Que fíjate que yo soy una de las personas que no me molestaría eso.
Ajá, o sea, a mí me parece increíble.
Tener en PlayStation o tener por lo menos una exclusiva como Hellblade sería... Pues no a lo mejor como el pecado más grande si es que eres fan de Xbox, pero si tienes la oportunidad de jugarlo ahí también, ¿por qué no? O sea, ¿qué prefieres? ¿No perderte la exclusiva más importante de Xbox?
¿Qué hiciste ahí? ¿Qué prefieres?
¡Ah! ¿Viste? Síganos en TikTok. ya destruyendo toda la idea. Sí. Pero sí, o sea, ¿qué prefieres? ¿Realmente perderte la exclusiva más importante de Xbox o jugarla por lo menos en tu PlayStation? A lo mejor con algunas ligeras condiciones específicas de, bueno, aquí no vas a tener cierto contenido a diferencia de si lo juegas en Xbox o en PC incluso. Pero yo preferiría un poco más apertura para que más jugadores pudieran entrarle como a esta nueva entrega.
Que, perdón, de hecho, yo creo que los jugadores de Play también, porque salió Sea of Thieves y estaba entre los juegos más jugados y vendidos de PlayStation 5. Y no hubo restricciones en cuanto a que Microsoft se limitara en, ¿sabes qué? No le eches tantas ganas al juego. Tenía lo de los gatillos adaptativos, tenía toda la facilidad para pasar tu cuenta de Xbox. Creo que lo único que había, creo, lo mencionó Juanem, es que... skins. Ajá, skins como de... Este había barco era como de Halo y nada más lo puedes jugar en Xbox, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad es que ese es el camino que debería... Y lo que decíamos la semana pasada, sería mejor que Xbox se fuera más... claro en su comunicación de vamos a lanzarlo para todos lados y que todos lo disfruten, porque en PlayStation está comprobado que los juegos de Xbox les llaman la atención.
Fíjate que aquí voy a rescatar el comentario de mi amigo Josh True de YouTube. Recuerda que estamos en YouTube y Twitch, por cierto. Seamos sinceros, jugar un juego envolvente como Hellblade con un DualSense sería una mejor experiencia. Perdón, ahí que me trabe, pero es que el corazoncito me tapaba tus letras. Y justamente, imagínate... Si ya de por sí el diseño sonoro de Hellblade está pensado para que te envuelva completamente, para que lo oigas en 3D así completo, imagínate con los hápticos, ¿no?
Sí, o debe ser una sensación
que
rara.
Que te susurren, que de pronto dices, no vas a poder, güey.
O que sientas que dicen, algo que no está dentro de tu campo de visión, o que simplemente no está,
exacto,
pero sientes el movimiento en el control.
Que te sorprenda, bueno. O sea, estaría padre. Y eso beneficiaría muchísimo a Ninja Theory, porque... Ahí, a diferencia de Xbox, pues sí tendrías que desembolsar que te gustan $1,600 mexicanos para comprarlo. O sea, $1,600 que se
le, directos.
Que van directo al... a pagar el desarrollo de esta cosa que tardó, pues no tardó 2 años, amigos. La neta lleva, yo creo, muchos años ya en desarrollo. Y de hecho, si no, ustedes no mal recuerdan, hace ¿qué? Un año, hace unos meses todavía decíamos, chale, ¿y eso cuándo saldrá? Ya que digan, que lo anunciaron. Que fue a finales de año pasado, ¿no? Cuando dieron la fecha, ¿no? Ya de lanzamiento.
¿Game Awards o Gamescom? No, fue este año, a principios, ¿no?
A principios
fue con el cuando revelaron Indiana Jones, claro, ¿no?
El showcase ese que tuvieron, tienes toda la razón. Según yo sí. El Development, ¿no?
Development Direct.
Ándale, ahí, justamente. Entonces, pues sí, habrá que ver qué pasa con Ninja Theory. ¿Tú tienes ahí un comentario,
Cesarín? Sí, una corrección de parte de...
Se fue.
No, aquí está. Ah, de Raúl Abdul algo.
Ah, ese carajo.
Ah, no es, perdón, es de Joamluar. Dice que sí hay fondo dinámico de Hellblade.
¿Ah, pues sí? Mira qué chido.
Pues qué chido. Hay algo de promoción, pero pues, ¿y lo demás?
A mí me hubiera gustado mucho Collector, unos cómics, un libro, así que expandiera mucho el universo. Este es una IP de esas
colaboración que... con otras franquicias ahora que van
a... O el acceso anticipado, ¿no?
Ya. Acceso anticipado. Unos trajes en Halo Infinite en el multijugador. Ya en Gears no se puede, pero... No, es que ya no se puede en Gears, porque lo abandonaron. Es que pero ahí viene el 6. Ahí viene el 6, pandilla. Tranquilos todos. Tranquilos todos, que ahí viene el 6.
Es como el Switch 2, ¿no? Ahí viene algún día.
Y lo que va a pasar es que va a salir la Kate. Nada más va a salir así, diciendo así como de... La familia, algo así. La familia es la que eliges, ¿no? La de sangre. Una madre, sí, ya. Eso va a ser todo. Pero el chiste es que ya esté, ¿no?
A mí luego... Bueno, también me preocupa mucho todo este discurso que luego... Deja ver en claro que Phil Spencer a veces miente. Eso me espanta que provoque más toxicidad en toda esta comunidad. Si de por sí teníamos...
De por sí ya están peleando aquí.
Sí, ya están peleando.
Hay
ya
mucha toxicidad, no se peleen. Dentro de la industria. Y con todas estas cosas de que no, pues nos dijo mentiras, ¿no? Que nos prometió algo y nos dio frijol con gorgojo. O sea, creo que... Lejos de empezar como a frustrarme más con Xbox, me empieza a preocupar que la gente ahora ya va a empezar a pelear ahora por este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de, bueno, nos están prometiendo muchas cosas y al final no nos cumplen. Pues realmente sería como exigir que realmente presenten estos tipos de juegos en otras consolas para que también otras personas tengan como la accesibilidad. Y no, realmente lo que estamos es concentrando nuestra, bueno, la mayoría de la comunidad concentran la ira en una marca o a veces se dejan cegar y piensan que la otra es culpable y está saboteando. Y creo que nos quedamos con ese hecho de nada más generar toxicidad y no realmente ver el problema principal, que es la empresa nos está fallando. Y la empresa, que es al mismo tiempo el comunicador oficial, que es Phil Spencer, también nos está dando a tole con el dedo.
Phil Nocho, dice.
Phil Nocho. El Lord Edward, sí, también.
O sea, también sería como de, a ver, oye, o sea, nos estás diciendo una cosa y después otra. A lo mejor te creemos un año, pero pues ya, por ejemplo, lo de Hellblade, que va a correr a 30 cuadros cuando nos prometieron a lo mejor los 60, incluso
pues
una
¿para qué
mejor...
quieres tanto poder y presumir si sí. no alcanzas 60?
Sí, cuadros, o sea, hermano. Tuvimos que esperarnos todo un año para que le caigamos con las mentiras, pues porque la verdad al final de cuentas se sabe de una manera u otra. Y es triste porque Xbox también tenía como esa imagen de cumplir lo que antes era. Ahora se está quedando, pues sí, como el malo de la película.
Y además, ahorita mencionas algo bien importante que creo que también es competente. La crisis en general en la industria del gaming. O sea, sí. Este año en particular y finales del pasado, sí hay una crisis importante en cómo funciona este negocio. Por eso hay tantos despidos. De hecho, también creo que no lo pusimos sobre la mesa, pero Square Enix... en Estados Unidos también tuvo un recorte, si no mal recuerdo.
Un recorte, ¿no? Y anunciaron ayer o antier un reinicio en su estrategia de ya no ir con juegos exclusivos porque no les estaba yendo bien. Los únicos exclusivos que tenían eran con PlayStation, ¿no? Como Final Fantasy, sí. El 16 y el 7 parte 2, bien, el parte 1. Dicen que ya se acabó esa parte, seguramente van a dar el salto a PC y a Xbox. Más seguramente a PC. Porque parece que es un mercado a que todos quieren aludir. Ahí está Xbox, ahí está la propia PlayStation. Todo lo que ha pasado con los despidos desde que inició el año. Uh-huh. La verdad es que sí, es un tema complicado. Pero no se ve que haya una solución, ¿no? En el caso específico de Xbox, es una cuestión también como de mala comunicación. Se le juntaron que los despidos ocurrieron la semana pasada, 3 semanas de que salga su nuevo juego. Como que no hay una concordancia en los dos discursos, porque no las puedes tener, ¿no? Y obviamente la gente se genera ese tipo de preguntas, sobre todo cuando volvemos a lo mismo. El principal elemento de esta discusión es por qué Hi-Fi Rush, ¿no? Si le fue bien, ¿qué pueden esperar los demás?
Sí, que incluso por ahí creo que el productor del juego ponía los premios que ganaron. Y poner así, ¿esto no es suficiente? ¿No, exacto, ¿no te sí. basta? Dice, no, o sea, te di todo. ¿Y para ti? No, ya estoy sacando un trauma. Sí,
no, tranquilo.
No. Y sí, es un año complejo para la industria. Que yo creo que a lo mejor una solución es hacer menos juegos, tal vez, y mantenerlos durante un muy buen rato para que eso te siga dando ingresos y mientras tanto pues te tarde los 5 o 4 años que ahora tardan en desarrollar los juegos grandes, ¿no?
Vamos a hacer una nota en 3D Juegos Latam de una declaración que dio Satoru Iwata hace 11 años, 12 años, que él hablaba, es una declaración que dio justamente a inversionistas. Él mencionaba muchas cosas. La primera, que él no creía que el juego en la nube fuera el futuro, ¿no? Porque no lo veía como algo sustentable. No en cuestiones técnicas, más bien no en cuestiones de cómo el jugador iba a interactuar con ellos, sino en cuestiones meramente técnicas, ¿no? El input del control no iba a ayudar al jugador, ¿no? Cosas que se han solucionado poco a poco, pero él no lo veía como el futuro. En algún momento también, en esa misma declaración, mencionaba que Nintendo iba a seguir trabajando para desarrollar plataformas dedicadas a videojuegos, nada más, y no que fueran como una mezcla, teniendo en cuenta que en esos años estaba muy popular lo de Xbox One, PlayStation 4, tener Netflix, bla, bla, bla. Y lo último que mencionaba en esa declaración es que él tampoco veía que fuera sustentable todo lo que acabas de decir, el desarrollo de juegos gigantescos con gráficos increíblemente poderosos. ¿Por qué? Porque no iban a ser reditables para la industria, ¿no? Y él ponía como ejemplo los juegos que estaban teniendo en ese momento. Más bien, Miyamoto se metió en esa declaración y decía que vieran el éxito de Animal Crossing para 10, un juego súper sencillo que había vendido millones de unidades en ese año. Entonces, me sorprende de entrada que la industria es muy cíclica, ¿no? Que cosas que estaban pasando hace 10, 11 años se repiten hoy. Sí. Prácticamente de la misma forma y que no aprendan las personas que están ahí. Y sobre todo la visión de una compañía que es la única que al parecer no lo está pasando tan mal. Porque seguramente no de entrada el que toda la industria esté sufriendo debe tener repercusiones dentro de una compañía que lo está haciendo bien como Nintendo. Pero aún así ha podido salvarse. Cada mes tiene un juego bueno para Nintendo Switch. Algo que me ha gustado mucho de Nintendo es que mantiene Nintendo Switch vigente. No es la consola con mejores gráficos, pero tiene probablemente un juego constante al que tú puedes ponerle de tu dinero. Y creo que a pesar de que para nosotros es como muy fácil decirlo y es parte de nuestra línea editorial, al tener estos rumores cada día, pues tampoco es tan necesario tener un Switch 2, ¿no? O sea, no es como que ya me urge porque no lo soy.
Sí,
no, Nintendo, eso, es no una, urge. Nintendo es una compañía que ha sabido aprovechar las capacidades de su consola para mantenerse vigente sin importar que las otras le tripliquen el poder gráfico, ¿no? O que Steam Deck parezca que le pisa los talones. Nintendo está tranquilito con una forma de pensar, pues muy...
bailando.
muy innovadora, ¿no? Muy, muy de satisfacer una filosofía que ellos vienen generando desde la época del Wii. Entonces sí es muy curioso, ahorita que lo mencionabas, saltó inmediatamente de esto ya no es algo nuevo, es algo que muchos grandes creativos, como en este caso Satoru Iwata, que en paz descanse, lamentablemente, pues ya venían viendo y que también lo hemos mencionado aquí, no es sustentable hacer este tipo de juegos. La razón por la que PlayStation se estaba mudando a los juegos como servicio es porque hacer un The Last of Us 2, hacer un Horizon, un Spider-Man, requiere miles de millones de dólares. O más bien cientos de millones de dólares, ¿no?
Mucho dinero, ¿no? Mucho
¿y
dinero.
¿Y cómo los vas a recaudar de forma inmediata para seguir manteniendo a la gente mientras le da mantenimiento al juego, mantener otros desarrollos, mantener servidores, no sé, un montón de cosas? Entonces, definitivamente la industria tiene que... Este es un momento triste, pero sí, probablemente sea un momento en el que, esperemos, una vez que reaccionen todos, sepan encontrar un mejor camino que el que tenemos ahorita.
Claro, siempre de la tempestad, después de la tempestad viene la calma. Y con ella, muchas buenas ideas, la neta. Mira, dice por aquí mi carnal, que creo también eso podríamos medio comentar. Nahuel Sánchez dice, Ubisoft saca hoy el Assassin's Creed nuevo y Splinter Cell, pregunta. No lo saca hoy, nada más mostraron el trailer de Assassin's Creed Shadows, que pues, si quieres, lo comento rápidamente, que creo que está valioso porque se ve interesante y ahí sí me gustaría hacer la acotación que justo cuando yo llegué a la oficina el día de hoy, Juan M. lo estaba viendo y yo le pregunté, a ver, ¿qué está pasando, Juan M.? Es que mira, ya está el trailer. Y uno de los protagonistas que están diciendo que va a funcionar como Assassin's Creed Syndicate, en el que sí va a haber dos protagonistas, tú eliges uno y recuerdo que así funcionaba, elegías uno y ya tan, ¿no? Así, había dos opciones, pero pues te ibas con uno. Uno de los protagonistas, uno, es el Japón feudal, sí. Es, uno de los protagonistas es el único samurái de color, afrodescendiente. Que ha existido en Japón, o que existió en Japón.
Que sí es real.
Es real.
No es un tema, no, porque ya los vimos en comentarios woke, no, sí, sí existió. Entonces,
subrayarle ahí mucho, existió, es histórico, búsquelo. De hecho, hasta tuvo familia ahí en Japón y todo. Sí, llegó a ser un samurái respetado, según yo tengo entendido. Y que de ahí parte también una muy bonita cosa que se llama Afro Samurai, que estuvo en 360, yo la jugué en 360.
Y que tiene un anime y la voz, si no me equivoco, es Samuel L. Jackson.
Exactamente, ¿no? Y le decían, ¡Afro!
Yo nunca la vi, nunca lo he visto, me dan ganas de echarlo.
Hay que buscarlo, el juego, porque yo recuerdo que cuando lo jugué, mi save se corrompió y estaba yo en un loop. Y ya no lo terminé. Y estaba bien chido, ¿sí? La neta. En unas ejecuciones, Cesarín, no.
¿Quién lo hizo?
No me acuerdo quién lo hacía. Vamos a buscarle en este momento rápidamente.
Bueno, la serie no está en ningún lado de streaming,
es así,
¿no?
Creo que nada más la puedes comprar en Blu-ray. O sea, tipo en Amazon, así. De ese tipo de cosas. Y bueno, una es esa cosa y toda la banda se le fue encima. Mucha gente, pues en la ignorancia. Voy a decirlo, en la ignorancia. Nada, como tú decías, son walk. Que quién sabe qué chingados significa eso de son woke, pero les encanta decirlo para cuando referirse para que son
sonar inteligentes,
progresistas o lo sé, o anti, como sea. Y la otra pues es una mujer que aparentemente es como la hija de un señor de ahí, de un señor de un clan, y bueno, van a tener que combatir el poder, el hambre de poder y toda esta onda que marca los juegos de Assassin's Creed. Me gustó mucho a mí el cinemático que se mostró, era un cinemático la neta, porque me gustó mucho como la visión de Japón que tiene Ubisoft. Recuerden que Ubisoft, con todo y sus problemas, etcétera, siempre es impecable para mí, es impecable en la investigación histórica de sus juegos. Por eso son tan buenos y por eso hasta los usan para recrear
Notre Dame,
que se quemó, ¿no? En la vida real. Entonces, eso, yo rescato mucho eso. ¿Tú qué opinaste, Alexito? ¿Lo alcanzaste a ver?
Mira, a ver. Antes de pasar.
¿De quién hizo el Afro Samurai?
Lo hizo Bandai Namco.
Bandai Namco.
Órale, bueno.
Lejano 2009.
¿Y el anime sí está en Crunchyroll?
Ah, ¿sí?
Perfecto. Ahorita ya lo puedo hasta reproducir el primer capítulo. No sé cuántas temporadas sean, pero... el primer capítulo sí está en Crunchyroll. Entonces, por si le quiere echar un ojo,
ahí dice, justo Natal Snake, no, o sea, la serie está en Crunchyroll, dijo. Perdón, Natal, apenas te leí. Sí. Pero denle un ojito, está bien interesante, la neta. Entonces, mi creo, Alexito.
A mí.
¿Qué opinas?
Creo que se tardaron mucho. Se tardaron
mucho. Ese es
muchísimo.
El punto, ¿no? Ese es el punto. Y hay una nota ahí entre los de Hotlatam que habla de eso, pero.
Vas. Sí, es que era el primer paso que debía hacer Ubisoft hace. ¿10 años? ¿15 años?
Yo creo que si nos ponemos a buscar noticias de Ubisoft Assassin's Creed Japón, hay notas de 2008 diciéndole Ubisoft debería ser un Assassin's Creed en Japón.
Creo que era el paso más lógico, teniendo en cuenta que, como dices, Ubisoft hace bien la tarea, hace juegos basados en hechos históricos muy bien
fundamentados,
con datos muy fuertes. Sobre todo en esta parte donde ya tenemos mil y un juegos de samuráis, mil y un juegos de Japón feudal, donde ya sentimos como el cansancio. Lo decía yo en mi reseña de Rise of the Ronin. Rise of the Ronin es un juego divertido, pero malo.
Malo, más tirando al malo, ¿no?
En el sentido que es como un poco difícil tomarlo en serio por el tipo de estudio que lo hace. O sea, Team Ninja sí como que va más a lo fantasioso y más a lo alocado en vez de que te cuente como una historia más seria como Ghost of Tsushima. Muchas personas se enojaron mucho en compararlo con Ghost of Tsushima, pero es que realmente el precedente histórico que tenemos en los videojuegos es Ghost of Tsushima. Uh-huh. O sea, Sucker Punch lo hizo increíble con esta historia. Tal vez es una historia ficticia, pero no me acuerdo si es ficticia o más o menos
está
como...
Está inspirada en hechos reales, pero sí es este
es ficticia. Ficticio. Claro. Pero lo abordó de una manera tan bonita y respetuosa que yo todavía me acuerdo que incluso los mismos estudios japoneses se sintieron apenados con que un estudio gringo o extranjero hicieran un juego basado en su...
Harakiris.
Que lo hicieron mejor.
Dijeron, Miyamoto así no puede ser.
Mario, mátame.
Oye, señor, le he fallado.
Entonces, a mí lo único que me da como curiosidad y al mismo tiempo miedo es saber qué me va a presentar para que me llame la atención. Vuelvo a lo mismo, teniendo en cuenta que ya tenemos una avalancha de juegos de la misma temática y que obviamente sí, Assassin's Creed tiene su sello característico y su pedigrí, pero sí me da como la ligera sospecha de que va a ser lo mismo de otras cosas, ojalá y me esté equivocando. Pero ese es mi mayor miedo. Y obviamente si lo hubiéramos sacado hace 10 años, esto no estuviera pasando.
Sería un bombazo, sí. ¿No? ¿Tú cómo lo viste, César?
Coincido completamente con lo que dice Alexito. Yo creo que Assassin's Creed tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo. Todo el mundo se le adelantó Ghost of Tsushima, Sekiro, Rise of the Ronin. Hay como muchos experimentos ya que cruzaron
Neon,
la parte del Japón feudal, con este gameplay que en su momento sí fue muy revolucionario que presentó Assassin's Creed. Que de hecho para mí, por ejemplo... Es tan bueno que incluso Nintendo le toma muchas cosas para algo como Breath of the Wild, ¿no?
Sí.
En el mundo abierto, la exploración, las torres, cómo vas desbloqueando muchas cosas. Assassin's Creed es un juego que aportó mucho a la industria. Lamentablemente le tocó que Ubisoft lo tomó como su FIFA, ¿no?
Sí.
Y fue cada año, cada año vamos a echarles otro porque esto funciona. Y les iba bien. Yo creo que hasta que pasó lo de Unity y Syndicate, como que ahí se rompió la balanza. Pero todos los juegos de Assassin's Creed creo que son buenos juegos, ¿no? El problema, para mí el problema con los últimos juegos después de Origins, más bien a partir de Origins, es que requieren muchísimo de tu tiempo. No creo que sea necesario tener un juego de 50 horas solamente por cumplir 50 horas. Un buen juego de 17 horas creo que sería mejor para algo como Assassin's Creed. Me gustaría que este fuera como en esa cuestión de más compacto, más centrado hacia la historia, más de Ubisoft. Esta es la oportunidad que tienes de demostrar que tú pusiste todos estos elementos, que el sigilo, que balancearte por los techos de los edificios, que aventarte de la torre más alta y caer en un montón de paja, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos, que sea como muy concreto Ubisoft para que el juego funcione. Pero definitivamente llegaron tarde. O sea, la sombra que tienen ahorita de Ghost of Tsushima... Es a mi parecer es muy muy complicada de superar, ¿no? Pesada, incluso pesada. Para los propios desarrolladores que son Sucker Punch va a ser complicado que hagan un juego igual de bueno. La expansión que salió para cuando lanzaron la versión de PlayStation 5 es muy medianita en comparación con el juego original. ¿Qué puede hacer Ubisoft? Creo que tiene elementos suficientes para desarrollarlo. Creo que es una compañía muy competente. Creo que suelen ponerle cosas interesantes a sus juegos. La parte histórica es algo que siempre me ha maravillado, ¿no? Ahí estaba Da Vinci en el Assassin's Creed 2.
Está
chido. O estaba George Washington en el 3. Había cosas muy, muy chidas. Ojalá aquí las puedan retomar. Pero creo que tienen esa sombra de Ghost of Tsushima y del hecho de que llegaron muy, muy tarde.
Sí, y fíjate que a mí me sorprendió un poco. Yo creo que, bueno, ya que salga el juego, quizá me den un periodicazo, ¿no? En el hocico. Porque me sorprendió que la neta, y yo no me tomé la molestia de buscarlo, porque aquí está el trailer en Ubisoft, vámonos, no está en japonés.
Ah.
O sea, yo pensé que iban a hablar japonés, digo...
Yo Ubisoft suele subir un montón de trailers, vamos a ver.
Sí, porque suben en UK, en Reino Unido, pues, en la TAM, en España. O sea, hay muchos Ubisoft. Y yo el que vi dije, pues aquí está. Y está en inglés, evidentemente. Y dije, ¿por qué no está en japonés?
No me había dado cuenta de ese detalle.
O sea, hubiera estado chido que estuviera en japonés, ¿no?
Sí.
Que no recuerdo si el ¿cómo se llamaba?
Unity estaba en francés.
Ajá.
¿No?
Sí. Tenía, o sea, todos, ajá, esos juegos. Y el más reciente, el pasado, que, ¿cómo se llamaba?
El Mirage. Mirage sí estaba, no era, como en, era hindú. No era árabe, hindú. Nos corrigieron, era otra cosa. No, era no era hindú. Es otro idioma, como, pero era el idioma de ese
de
lugar.
Esa zona, ¿no? Ajá. Eso,
dije, pues no. También el Assassin's Creed Valhalla estaba en
nórdico. También tiene ¿sí? palabras en nórdico. Sí, sí. Entonces me llamó la atención, la neta. Dije, ¿qué caray? Y luego le agregas esta onda de que el protagonista pues es de color y la gente se va encima porque luego, o sea.
Y ahora otra cosa también, Ubisoft luego sí exagera mucho en sus trailers. Como por ejemplo aquí dice César Clásico y Pablo 23.
Ah, caray.
Hay que esperar.
Es que él es más viejo que yo, es clásico.
Es clásico.
Es un clásico. Soy New César.
Hay que esperar el gameplay.
Ah, mira, sí. Aquí hay un trailer de Ubisoft Japan. Que sí viene con la clasificación japonesa.
A ver, ¿y vendrá en japonés?
Vamos a ver, es que como estamos transmitiendo sí. completamente en vivo.
Nos llevamos todo el internet.
No, pero a ver. Sí, ah, ahí está, dale. Ya viene en japonés.
Eso, okay. Sí, está en japonés.
Hay que subirlo al Facebook de 3D Juegos, ¿no?
Sí, para que la banda también tenga esa oportunidad de decir. Porque luego fue lo primero que pensé, dije, ¿por qué no está en japonés, caramba? Pero luego me tomé la molestia.
Y mira, de nada más tiene 32,000 views. O sea, no es un canal tan popular el de Ubisoft Japón. Yo creo que mañana va a estar interesante ver un poco más de las reacciones ya de la audiencia de Japón. Porque apenas están despertando ahorita, más o menos. Quizás van a empezar a ver el trailer y van a decir, no, pues esto está mal, esto está muy bien. Lo que decía Clisito también es muy importante. Sí se sorprendieron mucho en Japón cuando fue Sucker Punch quien desarrolló Ghost of Tsushima. Creo que tiene 40 de 40 en Famitsu, que es como una de las calificaciones más importantes dentro de la industria. Bueno, dentro de los medios de videojuegos en Japón. Es un juegazo.
Sí.
Y hay que ver qué hace Ubisoft. Yo espero que les quede bien.
Sí, ¿no?
Porque creo que Assassin's Creed es una muy buena franquicia. Pero sí, este tema de que la trataran como su FIFA la fue desgastando muy rápido.
Sí, ¿no? La neta, creo que para mí el último, el que más disfruté fue el Syndicate, creo. Y eso porque de pronto ibas como al Reino Unido, a Inglaterra, de la Segunda Guerra Mundial. Y había como estos guiñitos de pronto. Eso estaba chido, la era industrial. ¿Sabes? Eso me gustó. Pero ya los demás como que, pues no. Sí. Bueno, hola.
Yo sí disfruté mucho Mirage y hay gente que no le gusta.
Ah, ¿tú sí te gustó?
Sí, me gustó muchísimo.
A Diego que lo reseñó le gustó. Pero que quedó medio, como que le faltó un poquito más.
Un telecelcito ¿no? Le hubiera quedado bien, ¿no?
Yo lo último que disfruté increíblemente bien fue el 4. El Black Flag.
Ese es un
Es que era increíble. Ya después me perdí un poquito.
Y mira ahorita que me hiciste recordar, Skull and Bones.
Ya. El juego muerto.
El juego muerto.
Assassin's Creed Mirage te está en árabe.
Ahí está, pues mira, justamente eso, qué bueno que está en japonés. Mira, nuevamente.
Estaría bueno jugarlo en japonés.
Definitivamente no, es que hay que hacer en japonés, ¿no? Hermano. Sí, no, porque es que es.
O
es
con la onda. El filtro de que tenía Ghost of Tsushima de Akira Kurosawa en blanco y negro, también estaba padre.
Yo no conozco a nadie que haya jugado Ghost of Tsushima en español.
Yo jugué la expansión en español.
Sí.
Estaba bueno, feo.
Sí.
Estaba feito. Es que también
la expansión. La expansión no me parece. Es que vuelvo a lo mismo. Es muy regular la expansión. Es
chiquitina, ¿no?
La jugué en español. No es nada memorable a comparación del juego. Que incluso lo llegué a jugar con blanco y negro, pero muy poquito porque también era como muy mamón. Era como de güey. O sea, sí está chido, pero mejor póngale color.
Sí, no. Y además tiene unos colores. Está bien colorido.
Y cuando le ponías. Bueno, te quedas parado y el airecito. Sí,
y que podías tú cambiarle el clima para tu fotaza. Sí. Ay, qué chido, la neta. Qué chido. Bueno, pues habrá que esperar ahora que...
Se ve bien.
¿Qué dicen por ahí, Cesarín? No,
es que alguien nos preguntaba que había rumores de que este Assassin's Creed tendría pase de temporada. Y que si así fuera, no lo iba a jugar. Como tal, hasta donde sabemos, según yo, Juanem sabía un poquito más, pero bueno, no, lamentablemente no está aquí ahorita.
Está ponchando.
No es este Assassin's Creed que va a tener el pase de temporada. Si ustedes recuerdan, va a haber una cosa que se llama Assassin's Creed Infinite. Sí. Que esa es como un hub en donde tú vas a poder adentrarte a todos los juegos de Assassin's Creed, obviamente pagándolo, supongo, ¿no? O incluso en una de esas hasta por suscripción, todavía no hay detalles. Y creo que ese sí es el que va a tener el pase de temporada, en donde tú vas a poder ir haciendo cosas en los diferentes juegos de Assassin's Creed. Nada de esto está como 100% confirmado. Muy pocas personas lo han visto. Pero hasta donde yo me quedé, esa es la única cuestión. Creo que este Assassin's Creed se va a seguir vendiendo de forma normal. Pero incluso creo que dentro de estos planes ya era Mirage, el de móviles, Assassin's Creed Shadows, que antes era Red, el que viene de las brujas, que es Hetzen, y nada más. Ah, bueno, y supongo que el VR a lo mejor. Esos son los que están dentro de este plan de Infinite. pero seguramente en algún punto de la vida, probablemente en el próximo Ubisoft Forward, ya nos digan qué va a ser. Y ahí es donde puede, todavía existe la posibilidad de que entre el pase de temporada, que se me haría muy raro. Pero es una cosa, volvemos a lo mismo, es Ubisoft diciendo, necesito lana.
Presta. Sí. No, ahí te va un pasito de temporada. Que ojo, pandilla, ahí tienen, tiene Collector Edition, ¿eh?
La, ¿ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y la, qué tal está?
Trae una figura de los dos protagonistas, un steelbook, igual con, ya sabes, arte especial. Uh-huh. Trae un libro de arte con los, ¿sabes qué? Parecen trazos en blanco y negro, como de pincel.
Órale.
Así es el libro.
Ah, como de estos japoneses.
Sí, ¿no? Muy japonés. Y no recuerdo qué otras cosas, trae contenido extra. Justo estaba haciendo una galería, pues se me olvidó incluso pasarles el dato porque la encontré así. Y esas Collector Edition, si ustedes las quieren, quieren alguna, pueden ir a la tienda de Ubisoft en línea. Porque solo ahí las consiguen, según yo, ya no las vende. Por ejemplo, aquí en México ya no las trae ninguna tienda, ¿tienda? De Órale. Videojuegos. Ya es como de
puros funkos. No, pues las tiendas de videojuegos
venden de funkos. Bueno, ¿no? Entonces, pues chécalo ahí. Se ve bien. Seguramente, y eso nos da pie
a... Ah, y sale en noviembre, 14 de noviembre, ¿no?
14 de noviembre, pues sí.
Ahí para recuperar lo perdido por
Skull Avatar. ¡Ay! y el Skull and Bones. ¡Qué cosa! ¡Híjole! Y el Avatar, bien bonito, pero... Pero se quedó así, el hablador. Y con eso, mi querido Cesarín, nos da pie a que metas tú la mano ahora a la tómbola de...
De los espíritus,
de los espíritus.
Los espíritus.
De los espíritus. Y saques el siguiente tema porque justo queremos saber más y vamos a averiguar dónde podremos saber más, Ahí sabe alguien eso.
¿No íbamos a hablar antes de eso de lo de PlayStation, de los CEOs?
Ah, pues lo podemos mencionar. Bueno, entonces, ¿ya lo salió?
Cambió mágicamente a rápidamente PlayStation... PlayStation tiene nuevos CEOs.
Sí.
Dos en lugar de uno.
Recordemos que hace como 4 meses, 5.
Sí, más o menos. ¿No?
Se nos fue. ¿Se nos fue? O sea, se nos fue porque no es que se haya muerto. No. Sino dijo, yo ya. O lo fueron. O sea, el chiste es que se separa.
Se retira, dijo, ¿no?
Ya me retiro y dijo, ya estoy antiguo, ya estoy muy usado, muy visto. Me voy yo a mi casa en la playa para tomar coco diario.
Coco diario.
Sí. Agua de coco diaria. Que por cierto es buena para la digestión. Sí, sí, sí. Ojo ahí. Entonces nos quedamos sin CEO. Había uno interino para PlayStation.
Quedó de interino el que es el jefe de toda la división de Sonic Interactive Entertainment, que era este es el nuevo CEO. Totoria, no me acuerdo.
Sí, también esos nombres no se dan mucho. Y decíamos, ¿y ahora quién va a dirigir este barco, capitán? No, ya no hay capitán, hermano. Bueno, contramaestre. Entonces, ¿qué tranza? Y ya anunciaron a dos personajes que, bueno, uno ya... ambos, ¿no? Ya estaban ahí metidos. Uh-huh. Nada más los van a ascender. Que es el señor Holtz.
Es Herman Holtz, que será el CEO de los estudios. O sea, de una cosa que se llama... Una división dentro de PlayStation que se va a llamar Studios Business Group. Ajá. Y el otro es... que, si no me equivoco... Herman Holtz estuvo por ahí involucrado en Horizon y cosas así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Hideaki Nishino será el CEO de plataformas, que él tiene que ver más la parte de hardware, pero no solamente eso, él tiene que ver con, por ejemplo, PlayStation Network, que obviamente no es un hardware, pero es como toda la plataforma de PlayStation, claro. ¿No? Consolas, PlayStation VR, PlayStation Portal,
ese tipo de cosas. Quizás medio Devos, medio tenga ahí que ver algo,
¿no? Algo. Entonces, ellos van a quedar en lugar de Jim Ryan. Una división del puesto de Jim Ryan que tiene sentido teniendo en cuenta que ahorita, por ejemplo, en el caso de Herman Holtz, no solamente va a ser para juegos, él también ya va a estar muy metido en esta parte de, ok, le vamos a dar God of War a Netflix, ¿qué onda? God of War tienes que respetar que tiene que estar súper mamé y que es griego y que
esto
su no leyenda lo es tocar, así, ¿no? No puedes hacerlo de esta otra forma, ¿no? O The Last of Us, pues sí hay palo de golf al principio y así, no sé.
¡Ay!
Ese tipo de cosas va a tener que estar ahí supervisando y el otro va a estar del lado de las plataformas. Es una cosa que han hecho muchas marcas últimamente, por ejemplo, apenas ayer Marvel Studios anunció que iba a tener 3 divisiones. Marvel Studios para películas, Marvel Televisión para series de televisión y Marvel Animated para series animadas. Entonces, cada vez es más común que busquen dar mucha atención a las diferentes partes y elementos que conforman a las compañías con personas muy especializadas en esos casos y que no necesariamente tengan que ver toda la marca, toda la compañía, porque ya parece que es imposible, ¿no?
Sí, no, una sola cabeza al mando de un montón de cosas. Incluso ahora que platicaba con Ed Boon, que por cierto ya está el contenido y viene.
Platicaba con Ed Boon, con mi compa.
¿Viste cómo orgánico lo vendía? Yo le preguntamos que, le decía, oye, carnal. Y me dijo, ¿qué pasó, Rodrigo? Oye, güey, en buena onda, ¿por qué crees que hay chance de una serie de Mortal Kombat? En los 90s hubo una muy chistosa, chéquenla, que recuerdo que era...
¿Caricatura?
Que era una de caricatura y según no recuerdo había una live action, güey, pero así de cotorra. Cotorra, cotorra, cotorra. Un cotorreo de esos de tipo Tortugas Ninja de marioneta. Así. Entonces, ¿crees que ahora con tantos productos haya espacio para una serie de televisión de Mortal Kombat que sea diferente a las pelis? Que, por cierto, me dijo que él ya estuvo ahí viendo cómo se hacía la cosa. ¿Nueva? Y sí dijo, ¡ay, güey!
La última está buena.
Está chida. ¿No? Sí. No es la mejor, pero está chingo. Sí. Está chida. Y yo le decía, ¿cómo ves, no? ¿Habrá chance? Y me decía, y justo a lo que iba. Me dice, pues es que con tantos productos que tenemos, ya no es solamente Mortal Kombat. Es Mortal Kombat 1, los DLCs, seguramente el contenido que venga después, el segundo pase de temporada, etcétera. Es los cómics, que hay cómics también de Mortal Kombat. Están las pelis. Uh-huh. O sea, son muchos productos y no podríamos hacernos cargo además de una serie. Porque imagínate, el Ed Boon está involucrado en todo. Uh-huh. Entonces, sí deja... Por eso fue a ver cómo se estaba haciendo la peli, la secuela de Mortal Kombat. Entonces, imagínate también estar supervisando una serie de TV. Pues no se puede. No. O sea,
no,
pues sí, pues se va a quedar mimido. Y ojo que también... Y yo lo vi muy bien, muy sano a Ed Boon, le mando un beso. Lo vi muy, muy fuerte y todo. Pero bajita la baisa, tiene 60 años. El cuerpo también se cansa. Yo lo vi enterísimo diciendo, ¿qué vamos a correr o qué tranza? Es así, güey, cámara. Pero, pues también, tanto viaje, andar de arriba abajo, sí. Luego vienes a México, luego te vas. O sea, seguramente ya es insostenible, ¿no? Tener tantas actividades en un solo personaje.
Y más cuando estamos entrando en la época de oro. Para las series y películas de videojuegos,
sí,
¿eh?
Sí, que ahí viene.
Que viene con todo.
Viene Gears, viene God of War. Ya anunciaron de Tomb Raider también.
Tomb Raider. Que la van a rebotear. Sí. Hoy hubo imágenes nuevas de The Last of Us, parte 2.
Que ya se ve y hay... Bueno, ahí sí se ve exactamente igual Bella Ramsey. Sí. Entonces ahí me generó un poquito de conflicto, pero ya no hay que adelantarnos. A mí me pasó, me adelanté con la primera temporada de The Last of Us y resultó ser muy buena.
Sobre todo maravilla. Que estamos viendo el efecto que tuvo Fallout con las personas que a lo mejor no conocían nada del universo, que se volvieron fans y que se están involucrando en juegos de la misma saga. Eso da también como una parte de promocionar tus nuevos o antiguos títulos. Y por ejemplo, con un Mortal Kombat, como dices, sí lo veo posible darle una nueva oportunidad a las que a lo mejor las franquicias que ya estaban olvidadas o que ya empezaron a salir del catálogo a lo mejor de los videojugadores, por supuesto que también de las personas ajenas a los videojuegos, pero incluso me gustaría ver una propuesta como por ejemplo ahorita los dijimos de Ghost of Tsushima. O por ejemplo
está la película en desarrollo también, con el director de John Wick.
Por ejemplo, Killzone también sería como un regreso espectacular. Ahora tenemos Helldivers, que pues sí es Starship Troopers, eso sí.
Sí, totalmente.
Pero incluso una serie animada.
Me gustaría una serie animada en 3D.
De Helldivers, ándale.
De Helldivers.
Incluso estaría increíble ver pues propuestas nuevas, ¿no? O sea, sobre todo... Ya tal vez ya vimos que sí funciona un The Last of Us, sí va a funcionar incluso un God of War, pero también franquicias un Ratchet & Clank, a lo mejor para...
¿Qué tuvo película y está buena?
Sí.
Y muy, pero eso sí, olvidadona.
Sí.
O sea, siento que es como esas pelis de... Como Afro Samurai, justo lo comentamos ahorita.
Afro Samurai. Pero Afro Samurai es de culto. La película de Ratchet & Clank.
Sí.
Esa sí que de nuevo medio olvidada. Esa
es de culto. También, ¿cómo se llamaba? El Sly Cooper creo que también tiene...
Que había rumores de que a lo mejor regresa a Sly Cooper.
Sí, podría ser.
Digo, por ahí también ya tuvimos Uncharted.
Cierto, no, con Tom Holland, que ahora sacó una foto ahí de su nueva peli, que parece que le se van a
dar... Es una obra de teatro.
Es una obra de teatro, parece que se van a dar en la madre.
Y es Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta, pero
Horizon también.
Que ya viene... Con Amazon.
Amazon lo está haciendo.
No, es al revés. God of War con Netflix. Ajá, God of War con Amazon. Horizon con Netflix.
Y Gears. ¿Por qué olvidan el Gears? ¿Qué les pasa? Y es una gran temporada de anuncios de pelis y eso. Porque ¿sabes qué se anunció? La Casa de Smeagol, que es el nombre clave para que viene en el 2026, si no mal recuerdo, de Cosas del Señor de los Anillos. La Guerra de los Rohirrim viene para finales de año.
O sea, contenido hay
y la segunda poder. Temporada de Anillos del Poder, que sí va a pasar.
Sí, y que se ve bien.
Se ve mejor House of the Dragon.
House of the Dragon también ahí viene. O sea, qué buen momento para estar vivo y ser fan de la tele, hermano. ¿No? Uh-huh. Y bueno, con eso sería. Ahora sí, otra vez la mano.
Y ahora sí, ya que hablamos de PlayStation. Ahora vamos a hablar de lo que viene en verano. Exacto. Summer Game Fest. Que ojo, Summer Game Fest nos referimos a este periodo de tiempo que antes conocíamos como L3.
Exacto,
¿no?
Que eran varios días.
L3 no E3, ahora es el Summer Game Fest. Porque, para evitar confusiones, porque Summer Game Fest es una conferencia, pero creo que todo Summer Game Fest engloba las diferentes presentaciones. Hasta el momento tenemos confirmado, obviamente, lo del Summer Game Fest, que es el jueves 7 de junio, si no me equivoco, más o menos al mediodía. Tiempo de Ciudad de México, ahí calcúlenle. Hay conferencia de Xbox el día 9, que es domingo.
Y este de Activision, o sea...
Xbox y Activision, que es importante mencionar lo de Activision porque van a hacer lo que hicieron con Starfield el año pasado. Acaba el showcase de Xbox y se siguen con la presentación de lo que seguramente será el nuevo Call of Duty.
Call of Duty Black Ops, la Guerra del Golfo.
La Guerra del Golfo, pero muy probablemente, ¿no?
Sí.
El lunes 10 es el Ubisoft Forward. En donde va a estar, obviamente, Ubisoft, va a estar Assassin's Creed de Shadows, va a estar Star Wars Outlaws, el juego este de Prince of Persia, que no es el que salió.
Lost Crown.
No, el otro, el que acaban de anunciar, que es como Dead Cells.
Ese va a estar ahí. El nuevo, que no es
Va a haber otras cosas seguramente, pero no han dicho nada. Nintendo la semana pasada dijo que iban a tener una presentación, no me acuerdo si decía junio o verano, pero
va a ser martes seguro.
Ajá, que seguramente va a ser en ese marco.
7 de la
en
mañana.
Donde no van a anunciar Switch 2, pero sí van a anunciar juegos para el Switch que tenemos ahorita. Los que no han dicho nada son PlayStation, que es muy probable que haya un showcase, pero no hay nada confirmado. Electronic Arts, que tiene ya varios años sin aparecer. Square Enix, que de repente tiene cosas, igual que Capcom, pero nadie ha dicho nada más.
Yo creo que Capcom hoy le toca descansar este año, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que sí descansará. Este año descansa. Porque el año pasado sí tuvimos un showcase de Capcom. Justo en esta temporada que tú bien comentas. Qué bueno que lo haces el énfasis ahí, porque sí es esta temporalidad de anuncios, que la neta sí es de... Pues empiezan el 7 y terminan probablemente el 15, ¿no? Pero porque no, de pronto ahí se clava algo, ¿no?
El año pasado también debíamos de haberle dicho a Capcom que descansara, porque fue una presentación medio...
Es que es el problema. Tiene juegos chidos, pero les hace falta chispa, ¿no?
¿Qué sabes que ahora en este año sí lo vería posible por el nuevo Monster Hunter? Porque, por ejemplo, ya tenemos confirmado que sí va a haber Resident Evil 9. Bueno, confirmado.
Están los rumores.
Rumores, pero sí ya han dicho que va a ser una entrega que sí se va a tardar un poco. Entonces, la gran apuesta ahorita de Capcom, desde mi punto de vista, es Monster Hunter Wilds, si no me
creo
equivoco,
¿cómo
se llama?
Tú eres el
y
más
que
experto.
Va a ser, y va a ser mundo abierto. Y va a ser mundo abierto, que para mí es como, teniendo en cuenta lo que hizo con Nintendo, con Rise, que le dio más énfasis a su estreno, este va a ser el siguiente juego pensado para las nuevas, bueno, las consolas de actual generación y para PC. O sea, ya con gráficos super mega realistas y...
Sí, el re-engine ahí ya todo lo que da, ¿no?
Entonces, yo lo vería más. Pero en este inter de hacerlo y no... Luego Capcom tiene la maña de que si a lo mejor es el juego principal, nada más te muestra 2 minutos de eso y los otros 15 son puras colecciones, puras retrabajos de a lo mejor otro Mega Man.
Sí.
O sea, todo ese tipo de cosas. Ni siquiera le han puesto subtítulos al español a la colección de Ace Attorney. Con eso les digo todo. O sea, es lo que estaba viendo la otra vez. Sí, Capcom sí piensa a lo mejor en revivir sus viejas franquicias, pero lo hace de un modo tan malo que sí hace que, por ejemplo, hagamos
tan rasposito,
¿no? Sí, o sea, no lo hagas nada más por compromiso. Si te nace, hazlo bien, ¿no?
Hazlo bien. Tremendo. Pues sí, está bien para que se pongan
chidos. Y es que el año pasado pues pasó eso. O sea, todos creíamos que iba a ser una super mega conferencia. Bueno, ni siquiera eso. O sea, sabíamos por dónde iba, que iba a ser aburrida. Y sí, dicho y hecho, perdimos mucho tiempo valioso en nuestras
Hace un par de años no estuvo tan mal, que fue cuando hubo Resident 4.
Sí.
Pero creo que fue más el hype por Resident 4.
Y hubo también Resident Village, creo que algo.
El VR.
El VR
y
se mostró.
Y ahí fue donde creo que anunciaron el Dragon's Dogma de la forma más fea posible.
Sí. Hola, esto es Dragon's Dogma. Y dices, ¿qué pedo, güey?
Pues contenido de Dragon's Dogma.
Eso también podría ser. Que le fue bien, al final del día tuvo buena recepción.
Es un buen juego.
¿Sabes quién se nos está olvidando? Konami.
No, bueno...
No, ¿verdad?
¿Para qué?
Pues
o sea, viene... A lo mejor no Konami como tal, pero yo creo que Metal Gear sí aparece en algún lado.
Ah, sí.
Que, es el, que se supone que sale este año.
El Alpha.
El remake, ¿no? De Silent Hill 2 también. Delta.
Delta,
es Delta, ¿verdad? Que es el remake de Metal Gear 3. El remake de Silent Hill 2 también tendría que aparecer este año y podría aparecer en la conferencia de PlayStation. Y nada más, ¿no? Y otra actualización para el PES, sí. Que no es PES.
Ajá. Ah, sí, el eFootball. También, regresando a Capcom, el de este juego que es como muy psicodélico, Path of the Goddess.
Ah, el de Xbox, sí. ¿No?
Ándale.
Bueno, pero ese seguro aparece con sí, Xbox, ajá. Porque lo tienen ahí. Eso con Game Pass.
¿Sabes cuál también ya me siento que está en el olvido? Exoprimal.
Ay, sí, sí.
Bueno, está olvidado, ¿eh?
Es que sí. Tú le tienes cariño.
Sí, es que sí. A mí sí me gustó. Que llegó estaba la bonito.
De Street Fighter, ¿no?
Ajá, ya está metida ahí. Y creo que Mega Man también Mega va a tener ahí, ajá, su colaboración. Pero bueno, pues es que, pues sí.
Es que el cariño no me deja ver. Este como el de EA, ¿cómo se llama? ¿Anthem?
Anthem.
Le pasó igual. Anthem, güey.
No manches.
Pero este se salvó porque es gratis en Game Pass, ¿no? Gratis, ajá, entre, sí, comillas. El otro sí era paga.
Sí, no.
$60.
No, se pudo salvar. Pues habrá que ver. Recuerden, el 7, pues vamos a tener nosotros.
Les vamos a ir avisando qué vamos a tener.
Sí.
Pero pues esperen cosas muy similares a las que hemos tenido.
Sí, o sea, para ver, que nos acompañen.
Antes de que cambien.
A ver.
¿Qué anuncian así de brayadísimo? Así que estés soñando. Cosa que quisieras que anuncien, cosa que quisieras que anuncien.
¡Oh, no te pases, Alejandro! ¿Sabes qué? Bueno, de entrada ya sabemos todos que van a anunciar Gear 6. Si no la anuncien, voy a mandarle una carta a Phil Spencer con timbre y todo, güey.
¡Con timbre!
Y cuando la abra va a decir, chinga tu madre. Así, la neta, pero con todo respeto. Con un respeto. Yo creo que cosas de la peli de la peli del Gears. Cosas de las peli de...
¿Sí crees? ¿Crees?
Sí, algo debe de...
Neta, bueno, neta, Netflix ha tenido su... Netflix
Games.
Geeked,
¿algo? Ah, sí.
Que sí, que a veces tiene lugar dentro del marco del Summer Game Fest y a veces incluso está hasta el pinche.
Pero es que se pega.
Me salía, se me olvidó, sí, que estábamos, sí, en vivo. Se acabó esa oportunidad. Bueno, a veces está ahí Geoff Keighley de invitado.
Sí.
Y pues es de Netflix, podrían anunciar algo ahí de la película. No suena tan mal, no suena como algo descabellado, ¿eh?
Yo.
Podría suceder.
Me lo debes, Phil Spencer.
Y es que sería una buena combinación. Si sigue Gear 6 y anuncias el cast, ni siquiera un tráiler, no, el cast de la película o de la serie animada, es un gran momento.
Te apuesto que los números de Gear 5 se van a elevar, güey. Sí. Incluso las descargas de los viejos también.
Incluso con la rachita de Fallout es como de, güey, ellos se hicieron
aquí
Fallout.
Aquí está la, ¿no?, prueba, sí, carnal. De
bueno,
que
no
esto...
ellos, pero es la marca que tiene, sí, Fallout, ¿no?
Que esto, ajá, así como lo hiciste, ajá, funciona, güey. Sí, hazlo igual.
Estaría bueno. ¿No? Ojalá eso pasara, ¿eh?
La neta, ojalá. Crucemos los dedos. ¿Tú, César, en qué te gustaría así una locochona?
Aunque no me gustan tanto, siempre es bonito. ¿Alguno que Play o Xbox digan algo de sus supuestas consolas portátiles?
Ah,
o sea, ojalá, sí me gustaría ver, bueno, algo así. O sea, Xbox. Son cosas que me gusta que existan. No las uso tanto porque no juego pues, en la calle, ¿no? O en el transporte. Pero sí es chido que haya un anuncio de una consola. No me gustaría una reedición de las consolas que ya hay porque creo que no es necesario. Ni siquiera están aprovechando las consolas, no, al 100% que tenemos. Pero ver la versión portátil de Xbox o este probable PlayStation estaría bueno, ¿no? Sobre todo antes de que venga el anuncio de Switch 2. Eso es lo que me gustaría a mí ver.
Estaría bien. Dice por acá, Jasper Pragmata.
Ah, puso Jasper,
¿qué es eso?
Pragmata. ¿Pragmata de Capcom?
Ajá.
Ah, pero ese fue el que retrasado el año pasado, ¿no?
Ya, sí, olvídalo. Olvídalo. Ya fue.
¿A ti, Alexito?
Sí, me voy con Nintendo y sí veo Metroid Prime 4.
¿Ya, de plano? Ya, no, ese tiene que ser para el 2, güey. No, ese es del 2. Ese es del 2, güey.
O sea, creo que es buen momento. No vas a anunciar nada del Switch 2, ok. Pero ya anuncian nuevos títulos que también sean compatibles con el otro. Incluso, aunque no me digan que va a ser compatible. Ya, con que... O sea, ya pasaron 7-8 años, ya hicieron el reboot sin anunciar el juego como 3 veces. O sea, ya hasta salió un nuevo Metroid en 2D.
Ajá.
Ya salió pues las cosas.
Ya casi sale la película de Metroid y no,
¿sí?,
tenía Metroid 4.
No, pero ya incluso salieron las cosas pesadas de Nintendo como Zelda.
Sí.
Creo que ya es momento
de salieron dos Zeldas, de hecho.
¿Dos Zeldas? Creo, wow, que ya, wey, es momento de darle la.
¿Cuándo salió? ¿Ya tiene 10 años el trailer? ¿El logo? No. ¿Del logo?
7, 8.
Según yo, debe ser 2017-18, porque fue muy pegadito a la salida del Switch.
Sí. Entonces, pero o tuvo 7. 6, 7.
¿O tiene más?
Es que no, es que no me acuerdo. No me acuerdo.
Yo me acuerdo que cuando lo reiniciaron fue por ahí de febrero de 2019, 18.
Y ya el anuncio.
Y ya tenía como 2 años, sí, es cierto.
O sea, ya tiene un rato, sí, ya tiene un rato.
A lo mejor nunca existió. Es como el meme de Los Simpsons.
Sí, esto no
lo nunca lo empecé a hacer. Pero es muy probable que ya salga para. O sea, que sea retrocompatible con el nuevo Switch.
Aquí, YouTube dice 13 de junio del 2017.
Entonces, ¿tiene 8 años?
Sí.
Sí.
¿O 9?
No, 7.
7.
No.
Ya está salido el remaster 7, de Prime.
24.
No, ah, sí, 7, que ¿no? Está buen, bueno.
Está bueno.
Mejor que anuncien el Prime 2 remaster.
Se ve, se ve bien, la neta. Luego también está el Future Game Show. O...
Bueno, ese siempre está, que es medio indie. Está, ajá, igual dentro del marco de Summer Game Fest. A veces hay otros juegos como AA. Ahí anunciados. De hecho, sí le damos cobertura antes de juegos Latam, sí, pero no es algo como así súper espectacular.
Sí, y el que yo siempre espero con mucho gusto, con mucha alegría, es el de Devolver.
Ah,
que,
sí.
Que ya ves que sus conferencias sí, están muy cotorras y anuncian muchas veces, sí, juegos bien divertidos, la neta.
Ahí estaba el juego de los becerritos y el clan, ¿cómo se llama?
Ese, Cult of the Lamb. También estaba ahí el que eras una madre roja. Que, exacto, que también que te ibas comiendo a los científicos, sí, y te ibas haciendo más grande, más grande. Bueno. Estaba chido. O sea, varias cosillas ahí que vale la pena. Yo creo que no hay que dejar de ponerle atención ahí al Future Game Show, ya el Summer Game Fest en general, porque se vienen cositas.
Y nada más para agregar a ver. Nintendo, ¿por qué? Porque ya terminaron su oleada de que más personajes para Mario Kart, más personajes para Smash Bros, más personajes para Strikers. O sea, ya se va abriendo como el mar para Nintendo.
Ya para renovar sus juegos, ¿no?
Sí.
O sea, lo lógico sería que Switch 2 ya tenga un Mario Kart 9.
Híjole.
El nuevo Smash, que quién sabe si lo vayan a hacer, porque ya decía Sakurai
que
con esto agotado. Ya había agotado todo lo que podía hacer, sí, ¿no?
Ya hizo todo.
Pues es que el último Smash es...
Va a ser el 8 Deluxe, ¿no? Bueno, va a ser
¿podría
como
ser?
El caso. Ultimate Remake.
Seguramente va a haber otro Smash. Boss. No creo que dejen morir esa gallinita, ¿no?
Y además hay como personajes, creo que ya puedes con otra chañadita, ¿no? O sea, nuevos trajes,
sí,
nuevos poderes, o sea, el Mario Elefante.
O escenarios, ¿no?
Escenarios de Mario Wonder,
Por ejemplo, ni siquiera hay cosas de Odyssey en el Super Smash Bros.
Solamente las monedas cuando saltas, cuando haces el poder de Mario.
Y uno que otro escenario, pero estaría bien tener a Mario con la gorra, con Capi.
Ya ves, por ejemplo, Link sí tiene su trajecito de Breath of the Wild.
Pero el trajecito de Tears of the Kingdom. El escenario.
Sí. Podría ser.
Hay como 200 nuevos Pokémon para agregar.
Sí, ¿no? Sí. Entonces, a ver si agarran unos diferentes, oye. Un nuevo Pokémon. No, hombre.
No, pues el nuevo Pokémon sí está anunciado para el año que viene.
Pero tarda mucho. Y a ver si le sale ya mejor, ¿no?
A ver si le sale chido.
Medio un poquito madreada la franquicia. Vamos a llamarle así, con
miren,
esa
dicen
palabra.
Que quieren... esto sí me gustaría. Creemos que es un rumor desde hace mucho tiempo, ¿no? Queremos más Zelda, un pack de Wind Waker y Twilight Princess HD.
¿Otra vez?
Uy,
es que lo tuvimos para Wii U.
Ajá. Pero no, ese es de los pocos que no se han reporteado a Switch.
O sea, me encanta Twilight Princess, pero ya.
No, eso está chido que estuviera en Switch.
En ese caso, pues mejor los de Game Boy Advance, Minish Cap. O por ejemplo.
Fíjate que hay muchos juegos de Game Boy.
¿No está Minish Cap en la consola virtual? Bueno,
pero
o de 10 o 3DS.
Remake.
Bueno, por ejemplo, también los de 3DS. Los de 3DS hay varios como A Link Between. A Link Between Worlds. Es tan increíble para ponerlos aquí. El mismo Metroid Return of Samus, que es el remake del 2. Estaría bien tenerlo ya en una consola. Bueno, en Nintendo Switch.
Pues mira.
Es que ya.
Ya. Ya. Es que también. Ahí que nos den tantito.
Otra vez y otra vez.
Tantito.
Otra vez.
Una de esas. Cuando te dan un totopo con salsa.
Sí.
Ahí está. Para que tengas. Después venga la salsa y te la eches toda. Pues
sí,
¿no?
No,
que ya. Por cierto, la salsa de mis amigos de Directo al Paladar que van a ver próximamente.
Eso es un aderezo.
Bueno, un aderezo salsa, salsa. Yo digo que si era salsa, estaba buenérrima, bueno, la neta. Y para que tengan mucho al pendiente de los amigos de Directo al Paladar. Y con esto, Cesarín, ¿algo más que quieras agregar del Summer?
Pues no, recordarles nada más que empieza oficialmente el 7 de junio.
A ver qué nos
y ya
espera.
Después de eso, pues ya les estaremos diciendo qué va a haber aquí en 3dejuegos.lat, en sitio web, en YouTube y en redes sociales.
Uh-huh. Okay. ¿Tú, Alexito? ¿No?
No, pues a ver qué nos espera el verano. de los videojuegos.
El verano de los videojuegos, sí, Alexito. Mira, yo voy a meter ahora la mano. Uh-huh. Ahí, ya me leyó bien, ya me leyó la producer. Sí, la señor. Producer, ¿eh? Voy a meter la mano aquí. Ay, y salió.
Rodri, se está saliendo.
No. Salió. No, Rodri, métete.
Rodri, no.
No más, sí le dices a los perros. Es que, güey, perdón, Rory, te queremos mucho, hermano, pero me acordé que yo sí le digo a mi perrita, güey, métete. Y ya se mete, ¿no? Bien contenta la perrita. Pero bueno, eso no era lo que te iba a contar, mi buen Alexito. Yo uh-huh. te iba a contar que hace unas semanas salió un juego uh-huh. que he estado disfrutando bastante, hermano, la neta. He estado disfrutando mucho porque, pues, hay un tipo de juego que me gusta de pronto, que es el JRPG, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. De pronto sí dijo, mira, vamos, voy a echarme uno, ¿por qué no? Así como el Totopo que yo mencionaba, así mira. Entonces me he estado divirtiendo mucho. Creo que es el juego al que cualquier amante del género, la uh-huh. neta, cualquiera, debería darle la oportunidad esta temporada. Te estarás preguntando, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es? Pues mira, déjame, te digo el nombre, que es Eiyuden Chronicle 100 Heroes. ¡Ay! ¡Heroes! que llegó después de años de desarrollo y mucho apoyo de la comunidad, mi querido Cesarín.
Es cierto, Vico. Mira, fíjate que yo escuché que se trata de uno de los proyectos de videojuegos más exitosos en la historia de Kickstarter.
¡Ah!
Es esta plataforma en la que los fans dan dinero para que se hagan los proyectos, ¿no? Para bonita. Que todos estemos en contexto. Cuando se lanzó su campaña de crowdfunding, rompió récords. ¿Cómo no iba a hacerlo si tiene un gran equipo detrás de él, ¿no?
Sí, uh-huh. justamente, mi querido Cesarín, es un nombre, pero precioso.
Y hay que deletrearlo bien para mantener el respeto necesario.
Exactamente. ¿No? Yoshitaka Murayama uh-huh. y Junko Kawano armaron un Dream Team para hacer este JRPG, carnal, ¿no? Como aquellos que llegaban en la época del PlayStation 2. ¡Uf! Hermano, estoy hablando de una época golden.
Estoy hablando de 20 años.
De 20 años, nada más y nada menos. Y esto rápidamente entusiasmó a la banda, ¿no? A la comunidad, que esperaban un juego con todos los valores de la época, pero con las ventajas de las plataformas contemporáneas. Te cuento, mira, les cuento rápidamente.
A ver.
Eiyuden Chronicle 100 Heroes es un juego de rol por turnos que nos presenta una historia de guerra medieval con matices de política y también el toque de la fantasía. Lo interesante es que aunque tenemos a Nowa, Zeng y Marisa, que son los principales protagonistas que ven este conflicto desde tres perspectivas distintas, hombre, en realidad tenemos todo un universo de personajes por conocer, recordándonos a los JRPG de la vieja escuela. Podrás, no una docena, sino más de 100 personajes. Podrás conocer más de 100 personajes. Imagínate conocer 100 amigos.
No manches.
Sí, está bien chido, ¿no? La neta, yo creo que está chido. Ya te imaginarás lo que eso significa tanto para la historia como para el gameplay, mi querido Alexito.
Pues fíjate que la otra vez vi a este Juan M. que estaba jugando aquí en la oficina y me llamó la atención porque, sobre todo los gráficos que están muy bonitos, están chulísimos, aprovecha el HD, es lo que pude ver, aprovecha el HD, el 2D, que también es una técnica que presenta estos escenarios tridimensionales muy bien vistos, pero los sprites de los personajes que justamente me gustan que sean en 2D, aprovechan muy bien esa técnica y es realmente muy bonito el pixel art. Esa es una de las cosas más increíbles que he visto en los juegos.
Es que el diseño de personajes de Kawano-san es genial, carnal. Qué bueno que lo comentaste. Y con el pixel art se ve todavía mucho mejor, carnal. Quizá no lo has escuchado, pero el soundtrack también es muy memorable. Es memorable. Es un juego muy completo en su presentación. La neta, a mí me gusta.
Bueno, pero ¿y del gameplay, Vico? Porque se ve bonito, se escucha chido, pero ¿qué tal es jugarlo?
Mira, el gameplay es el platillo fuerte, el plato fuerte, el platillo principal. Es, como les decía, un JRPG desafiante, pero te da muchísimas herramientas para que diseñes tus propias estrategias y puedas superarlo sin mayor problema. Como podrás imaginar, poder jugar con un centenar de personajes te da mucha flexibilidad, que eso a mí me gusta, la neta, a la hora de crear tu party. O sea, tu equipo. De amigos, porque yo dije 100 amigos y eso es lo que se van a convertir. Y además, hay un sistema de lentes rúnicos que
ándale,
no son otra cosa que poderes mágicos que puedes equipar en los personajes conforme los vas subiendo de nivel. El sistema de combate tiene mucha profundidad y sobre todo mucha flexibilidad, como les decía hace un momento, para que cada quien lo juegue como mejor le acomode. Les cuento que además de todo eso, las batallas clásicas con tu party de 6 personajes, así es Alexito, 6 personajes porque me viste muy sorprendido, y otros 3 de apoyo. O sea, vas a tener un montón de amigos de
o sea, personas. La diversión va a seguir. Full. Y seguir.
O sea, no te quedas solo nunca, hermano. Sí, no, y no llevas 3, llevas prácticamente llevas a 9 carnales ahí.
10 contigo, mira.
Sí, y ándale.
Casi un equipo de fútbol.
Un equipo de fucho, hermano. Hay batallas estratégicas con ejércitos completos a gran escala y combates mano a mano en algunos de los momentos más épicos de la campaña. Además, el mapa que exploras es gigantesco, es grandote, está lleno de todo tipo de minijuegos y hasta te deja desarrollar tu propio castillo, hombre, con los personajes que vas encontrando convirtiéndose también en un juego de gestión de recursos, que a mí, yo soy experto en eso, carnal, porque llega la quincena y estoy gestionando el recurso al full, la neta.
Luego hay que saber repartirlo muy bien, ¿no?
Es justamente.
Si no te quedas ahí a la mitad.
Sí, y no, y la verdad es que todo esto suena muchísimo, muchísimo, muy bien. Es un juego que cualquier amante del género del RPG lo va a disfrutar durante muchas horas, porque tiene un montón de contenido, ¿no?
Así es, así que ya lo saben, pandilla, si quieren jugar Eiyuden Chronicle 100 Heroes, ya lo pueden encontrar en PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch. Y además de todo...
Oye, ¿está en Game Pass?
Es correcto, carnal, lo puedes jugar en Xbox One, Xbox Series S y... lo puedes encontrar en Game Pass, que es, híjole, que es una chulada.
Chulada, imagínate. Para los que ya lo tienen ahí, pues prácticamente gratis.
Lo puedes ahí, te metes rápidamente, lo checas y te pones a jugar. Hermano, qué maravilla, la neta, ¿no?
Qué chido, para los que sí tenemos la suscripción, ahí pues, a veces no tienes que jugar y estas joyitas ocultas, pues sí.
Vale muchísimo la pena.
Vale mucho la pena. Yo los invito a que le echen el ojo a Eiyuden Chronicle 100 Heroes, porque vaya... que me ha gustado.
Pero a ver, recálcame, ¿está en Game Pass?
Está en Game Pass, está, hermano. Game y eso Pass. Es una maravilla. Y vuelvo a meter la mano. Mira, ya no meto la mano. Vámonos rápidamente.
Ya, vámonos.
Si Dianita lo permite, Dianita. Lo permite. Autorizo, si permito. que nos vayamos rápidamente a la sección más jugosa. A la sección más salseada.
Extra de sal.
Pero él le puso eso. Yo nada más... la cantaleta se la puso él, la neta. Yo nada más decía la más picosita, la más licuada, colada.
batida.
Tatemada. Todo lo más chido que es la voz del pueblo, hermanos, donde nosotros le hacemos una pregunta y ustedes muy amablemente la responden. Que muchas gracias a todos los que participan semana a semana. Ahora sí, creo que hasta se enojaron porque sí hubo muchos comentarios. ¿Sí? Y ya fíjate que a mí, o sea, hasta se me olvidó poner la pregunta ayer.
Entonces,
la puse en la mañana. Pero hubo mucho comentario.
Sí, muchas gracias.
Ahí estuvo, ¿sabes quién? Mándale un beso al mismo Divani.
Ah,
al Divani le mandamos un beso. Tenemos ahí el sonido, ¿verdad?
Lo dejé por ahí programado.
A ver, ahorita que...
Vamos a darle tiempo a la producción para que...
¿Sabes quién? Que estuvo, no, Abdullah, no me acuerdo si comentó, creo que no, mi Raúl Abdullah, te mando un saludo. Ahí está. Ahorita porque... A ver. Divani es un fan destacado y al fan destacado le toca
un besazo.
Rarísimo. Sí, pero bueno, vámonos, Rino. La pregunta de esta semana fue si alguna vez habías comprado un juego que primero jugaste en Game Pass,
okay,
que dijiste, esto me encantó, y no sé, a lo mejor lo quitaron del Game Pass y dije, lo compro. O no lo quitaron y dije, yo lo quiero apoyar al estudio, que también se puede. Y chin, echaste ahí el dinero. Esa fue la pregunta de esta semana y la gente muy amablemente no respondió. Cesarín, arráncate rápidamente, por favor.
Me arranco con LPM desde X o Twitter, @ LPRSilva80. Dice, un chingo. Es peligroso probar tantos juegos. Sin pedos he comprado más de 50 que probé en Game Pass.
Mira,
más de 50 juegos.
Él, la neta, sí está apoyando.
Le invirtió, chido.
Está apoyando. Y qué bueno, justo ahorita vamos a leer un comentario que me gustó. Era como rentarlos, pero...
A ver, como Blockbuster.
Exacto.
Cuando está...
Exacto, yo trabajaba ahí. Invítame, mira, Sensacín, invítame un día y te cuento los secretos del Blockbuster.
¿Sabes qué es lo más triste que
tenías? Y lo que pasaba en la bodega.
Es como ahorita un Oxxo o como un Little Caesars que... Bueno, no tanto, pero sí tenías un Blockbuster cerca de tu casa. Por
siempre.
Lo menos.
Sí.
En una placita.
Relativamente cerca.
Sí, ajá, pero era fácil acceder a eso.
Y ahora todos son farmacias.
Sí, oye.
Todos son una mentada farmacia.
El que estaba ahí por Espartaco.
¡Ah, chulada!
El de la Espartaco. Ahora ya es de estas para vender carne.
Es el Wild Forks, le dicen. Es de tiendas de carne congelada.
Sí.
Pero bueno, ahí saludos a todos mis amigos de el Blockbuster Miramontes, que era donde yo estaba. Y vámonos rápidamente, Miguel Alexito, por favor, por lo que se abre mi documento.
Vamos con Damián, @mddamián. Rice, creo que sí se pronuncia. Sin el Game Pass no hubiera descubierto juegos como Prey, Fallout, Dishonored, Rage. Juegos que me tuvieron pegado al televisor por horas. Ahora en mi biblioteca tengo más de 290 juegos comprados. Los pruebo en el servicio. Si me gustan, van para mi biblioteca. Mira, y pone ahí, por ejemplo, Alan Wake, Amnesia, Aragami, Assassin's Creed, bueno, la colección de los Assassin's Creed, sí. Asphalt. Ay, no veo cuál sea el juego de... ¿Es un gato? Me parece. Es
Another Sith.
Another Sith.
Exacto, exacto.
Una cosa que se llama...
Y Armec Arena.
Armelo también.
Armelo.
Armelo, ajá.
Carmelo. ¿Sí?
¿Cómo?
¡Ay, no! No. Lo que es que... Estaba ahí.
Muchos juegos.
Qué bueno, ahí te mandamos un gran saludo, Damián. Y ahora yo me voy con mi amigo Marcos Salgado, no Marcos, que hay Marco y Marcos. Entonces, Marcos Salgado, @mac-8d-wiki, dice: hola, banda de 3D Juegos. Sí, primero probé World War Z en Game Pass y luego lo compré con todo y sus DLCs. Es como cuando uno iba al Blockbuster a rentar los juegos para probarlos y sí, estaba chido, ya lo comprabas.
Sí, sí, estaba
así
muy
me pasó
chido.
Con el de Alice Madness Returns.
Luego, no sé si te les tocaba que pues rentabas los juegos y te dejabas guiar por la caja que estuviera bien, pero el disco estaba rayado.
Sí, es que la ¿Ah, gente...
Sí? Tocaba, sí, a mí me tocó, por ejemplo, con Gears 2.
Sí.
No tuve para comprarlo en su día de lanzamiento, lo renté. Y estaba todo rayonado.
Y eran nuevos, güey. ¿Y sabes qué teníamos que hacer? Los metíamos a una pulidora.
Pero no quedaban luego.
No quedaban chido, la neta. ¿No? Porque luego ya, ¿sabes qué? La banda...
Se hacían los surcos, ¿no?
Exacto, lo rompía. Porque ya, no sé si recuerdas, este es un dato curioso, las cajas de Xbox y también creo que también de Play 3 tenían el seguro del disco bien duro.
¿Sí? Ah, sí.
Entonces tú, o lo oprimías chido... O lo sacabas de golpe y lo
yo apenas todo. Si me alcanzaba a veces para comprar esos juegos originales, ¿no? Y ese era el primer reto, ¿no? Era como de, no mames, lo voy a romper y me acaba de salir como en 1,000 baros.
Yo los cambiaba de caja y los ponía en de CDs normal. Para suavecito. Era ese, digo, ya no nos pasa
como
eso.
Como dato curioso.
Pues, ¿sí? Sí, como dato curioso, porque ya todo es digital prácticamente. Y los otros juegos, pues ya hasta vienen zafados los discos, ¿no? Ah, ay, sí. mi querido Cesarín, síguete con Edgar.
Edgar Solís. @gamertag-osito. Qué buena forma de escribir osito. Dice: normalmente juego con mi pareja. Ella usa las licencias para jugar en consola mientras que yo juego en PC con la misma suscripción de Game Pass. Terminamos comprando juegos como Overcooked, Back 4 Blood, Far Cry 5, Far Cry Primal, Ark, Warhammer y Vertim. No sé cómo se llama este. Vermintide.
Es uno que es como un Van Helsing.
¿Ah, sí?
Según no yo, como de Warhammer 4000. Back 4 Blood, ¿te acuerdas? Lo jugamos con Angelito, que está allá afuera.
Sí, pero murió rápido.
Que pintaba para hacer el Left 4 Dead, pero... No le salió tan bien,
la verdad. Y luego Redfall también pintaba para hacer un Left 4 Dead.
Que ahí va a estar bien interesante. ¿Y mi DLC, apa?
Que te van a devolver dinero, ¿no?
Pero yo quiero mi DLC. A mí no me des. Yo quiero mi mentado elefante.
Ni por accidente jugué Redfall.
Dale chancecito también. Bueno, pues es que sí está feíto, la verdad. Mi querido Alexito, síguete con Uriel Winchester de los... y ojo, porque arriba, ¿qué dice?
Ah, sí, cierto. Ahí, fan destacado.
Es fan destacado de Anita. Porque
que aguantemos, pero Uriel Winchester, que es un constante, ¿no?
Es un fan destacado, y el fan destacado, ¿qué le toca?
Un besazo.
Ese se la lleva, güey. ¿Qué dice ahí mi querido Uriel Winchester, de los Winchester de Winchester
Uriel, Escocia? Dice: el primero que compré por haberlo jugado en Game Pass fue Devil May Cry 5. Eso me llevó a comprar todos los demás juegos de la saga, hasta su odiado spin-off. Tiene excelente gameplay, por cierto. También todo lo de Remedy con Control,
Lo
que hice fue comprar los primeros DLC, y cuando salió el juego base Game Pass, compré la versión Next Gen. Que, por cierto, la versión que salió para Xbox One y PlayStation 4 tenía así inundado de downgrade, porque era como que aventabas muchas cosas y las partículas de aire, de polvo, de control, estaba saturaba mucho la consola y no le daba el poder suficiente. En PlayStation 5 ya fue otra historia. Dice también los Tomb Raider, Devil Within 1 y 2, Dead Space Remake, juegazo. En fin, gracias a Game Pass me volví fanático del Remediverso y de la saga Devil May Cry.
Órale. Grandes sagas las dos.
Que bueno, para entrar a Alan Wake 2 hay que conocer
Alan Wake 1.
Alan Wake 1.
Control.
El DLC de Alan Wake también, ajá, ¿no? American Dreams,
American Nightmares.
American Nightmares.
Sí. Ajá. Y todo Control, todo Quantum Break, todo... Ay, no, muchísimas cosas.
Mejor
el agua, ¿no?
Lo veo con Fede Lobo.
DLC de Control.
Sí. Mejor lo veo un resumen del Fede Lobo y ya. Saludos a Fede Lobo, por cierto, que es, según yo, sí es nuestro valedor. Según yo, porque, pues, no sé. La neta. Voy yo, ¿verdad? Mira, Dianita, le toca a nuestro amigo Rodrigo Esca. Ese Rodrigo Esca siempre pone cosas bien interesantes.
¿Está bien?
La neta. Y es fan destacado, Dianita.
¿Qué le toca al fan destacado, mi querido vikingo?
Un besazo. Dianita, vale madre.
Ah, pero quieres estar allá atrás.
¿A dónde me vine a meter? Dice.
Y mira, dice aquí... Ah, mira, ¿qué pasó? Buenas. Dice, buenas y calurosas tardes, charlatanes. Dice él también, dice él. Mi respuesta es no. No hay motivo para comprar el juego que está en Game Pass. Solo lo compraría si no lo terminé y Xbox lo saca del catálogo. Saludos a toda la mesa.
Órale.
Está interesante porque muchos decían, sí, a web, tal, yo claro, apoyando. Dicen, no. ¿Para qué?
Como por ejemplo, ¿para qué gasto? A Plague Tale
Requiem. Innocence y Requiem, creo, y que Requiem, los dos están.
Creo que ahorita nada más está Requiem.
Ah, ya no está
el momento donde sacaron la primera.
El año pasado todavía estaba el primero.
¿Sí? El primero que no es Innocence, si ¿no? Ahorita.
Ajá, Innocence.
Y Requiem es el 2.
El año pasado hace 2 que salió el 2. Ajá. Sí, estaba el 1 todavía.
Los Dead Space, por ejemplo, ahí aprovechas
para... Grand Theft Auto de pronto está, luego ya no, ajá, el 5.
También Red Dead Redemption 2 ha estado y se ha ido.
Esos son varios, ¿eh?
Cuando salió la trilogía de Grand Theft Auto, San Andreas estaba ahí.
Y luego ya
y
no.
Y lo quitaron.
Abusados ahí. Mira, interesante. O sea, sí entiendo tu punto, hermano, de que pues para qué gasto, pero... Pues luego sí vale la pena gastar, carnalito. Ahí, mi querido Cesarín, híjole, mira.
Otro fan destacado.
Otro fan destacado, Dianita. Ahora sí lo usamos, el sonido.
Que es Hazuki Yamazaki. Órale. ¿Qué le toca, Vico?
Le toca un besazo. ¡Mua! ¿Qué dice, carnal?
Dice, sí. Varios como el Devil May Cry 5, el Doom Eternal, Nier Automata, los compré porque no sentía que eran mis juegos. Bueno, aunque así lo es, son prestados. Yo los quería para jugarlos y borrarlos sin pagar suscripción porque no siempre la estoy pagando. O sea, él no la paga siempre y quería tener sus juegos
sí,
ahí.
Sí, o sea, el Doom Eternal, yo de hecho lo instalé ahora porque quiero darle un repaso al Doom Eternal. Que dicen, hablando de eso, que se viene el nuevo Doom.
En el showcase.
Aparentemente es el que se filtró hace meses, Zero Year, algo así se llama. Ya lo veremos. Ya lo veremos ahora en junio, el 9 de junio con Xbox. Y bueno, ahí síguete, Cesarín. Alexito.
Vámonos con
los amigos de Instagram, que este es un conocido.
Soliciento.
Saludos, mi hermano. ¡Mua!
Dice, al revés, he comprado un juego que después llegó a Game Pass, como fue el caso de
Ghost Recon
Wildlands, al cual le he dedicado más de 3,000 horas y con Game Pass puedo jugar con más gente en co-op.
Sí.
Bueno, en cooperativo.
Que justo nuestro carnal, después de Warzone, de Call of Duty, de Modern Warfare, este fue su juego.
Sí.
Y de hecho lo queríamos que fuera como el juego del clan, pero la neta a los demás no nos gustó. Te soy honesto.
Le pasó como Battlefield 2000, ¿qué?
42.
42.
Justo. Sí. Así como de atropellado podría ser, pero Nel, güey. Y pues mira, yo la voy a cerrar, yo la voy a firmar con Antex 22. Yo la trilogía de Batman Arkham me gustó tanto que a pesar de que seguían en el servicio, que creo que siguen en el servicio,
ya
se los quitaron. Ah, mira, quise darles la oportunidad para disfrutarlos cuando me plazca. La neta, sí. Y puedes comprar la reedición de los dos primeros, del City y del Asylum, que era el como remaster, ¿no?
Ajá, para Xbox One y Play 4.
Entonces, y están baratones, creo que menos luego de 300 están, pesos.
Exacto, súper baratos, como en 200.
Mexicanos. Entonces, para que lo chequen ahí. Y mira, ya terminamos ahí. Oye, pero en YouTube no decía nada.
Sí, mira, Twitch, aquí dice Alan Salazar, el Dead Space Remake, lo inicié en mi One S con Game Pass en la nube. En el Buen Fin compré el Series S y en las fiestas decembrinas agarré un ofertón. Y ahora es mío. ¿De quién más dice aquí?
¿Tú, Alexio, tienes alguno?
Dice, sí, Saúl Altair T2 en Twitch. Dice, Solo he comprado los DLC de los títulos de Game Pass que me han gustado, como los DLC de Hi-Fi Rush o el DLC de Starfield.
Esa llave no, santo.
Aquí dice Hamlet, Hamlet MHB, dice, yo me compré el Persona 5 Royal antes que saliera de Game Pass porque no alcancé a completarlo en un año y no quería rushear en un mes lo que me faltaba. Yo, de hecho, el Devil May Cry 5 no lo compré, lo jugué en Game Pass, pero sí me faltaban como 2 días porque ya lo iban a quitar. Y órale, lo terminé y sí, está bien bueno ese Devil
May Cry. La neta está chido. Yo quisiera comprar la edición de Next Gen. Ya ves que salió, y salió una como edición con los trajes, con gemas, esa que estaba ya 60 cuadros.
Yo lo jugué en One, es cierto.
Yo lo jugué también en mi One, y sí, y me dan ganas de volverlo a probar.
Está muy bueno ese Devil May Cry. Dice aquí Brian Torres Rivera que él compró, supongo, toda la saga de Yakuza, porque bueno, su comentario nada más es toda la saga de Yakuza.
No, pues mira, todo Yakuza, ¿por qué no? Yo quería leer los de Twitch, pero no me carga los comentarios, amigo.
No,
no me dice que me...
Bueno, aquí leo otro de YouTube, dice José Antonio Coache. Yo sí he comprado varios, suelo pagar un mes para probar algún lanzamiento de mi interés y luego de darme cuenta que lo disfruté, hago el esfuerzo para pagar por él. Mi última adquisición, Jedi Survivor.
Ah, sí, es cierto.
¿Y ustedes?
Pues
yo,
¿cuál carrera?
No.
Tú no, ninguno.
No, o sea, un poquito coincidiendo con uno de los comentarios que decía que no.
Con el Rodo.
Para mí, si ya lo jugué y lo acabé, la neta es que no es como que diga, ay, me voy a echar otros 1,000 varos nada más. No, pues ya está el servicio. Su decisión de Microsoft poner el servicio ahí, yo lo aprovecho como consumidor. Y tan, creo que no he comprado ningún juego que haya jugado antes en Game Pass. Y también hay una cosa, muchos de los juegos que hay en Game Pass como viejitos, es probable que ya los haya jugado o ya los tenga. Y los de lanzamientos nuevos, pues la verdad es que cuando uno me toca reseña, pues sí aprovecho para, pues, güey, pues el Forza, pues lo voy a bajar, ¿no? Ya para que lo compro.
Eso es
la
cierto.
Verdad.
Yo creo
una cuestión más operativa.
Igual no recuerdo alguno que diga, ay, este qué maravilla, lo voy a comprar. La neta no. Y sí, meramente es una cosa. Pues ya tengo la suscripción. La tengo hasta el 2026, creo. Pues, ¿para qué gasto? Y son cosas, por ejemplo, Alan Wake 2 o el Dead Space, pues le das un run y... Siento que es raro que alguien le dé 2 runs, o sea, que lo acabe 2 veces o 3 veces o 4.
Que tenga mucho tiempo.
Sí, exacto, porque son juegos demandantes, también pues el terror a veces es demanda aquí en el cerebro. No, creo que el último juego en el que gasté fue Helldivers 2, así que sí, y a lo mejor, que es lo que justo comentaba uno, el soliciento, que primero los compro y luego ya están en Game Pass, Diablo 4.
A mí me pasó con Witcher, lo compré. Y como al mes estuve en Game Pass y luego lo quitaron, pero dije, bueno, pues yo
lo compré. ¿No? Y luego otra vez está. Y...
A mí me pasó con Diablo. Yo no pensé que llegara tan pronto a Game Pass.
Yo, por ejemplo, ese me esperé. O sea, ya no lo jugué el año pasado y ahí lo tengo en mi compu.
Para allá, pero ya de Game Pass.
Pero ya de Game Pass.
Justo. También me pasó con Need for Speed, este...
El que... El que era...
Como... Unbound.
Ándale.
Está muy bueno, ya llegó, lo estoy disfrutando. Dead Space Remake también. Monster Hunter también ya llegó a... Bueno, el Rise ya llegó a Game Pass. Creo que no, como tú. O sea, he sabido esperar para que lleguen a la suscripción. Porque hasta los Call of Duty, si es que... Por ejemplo, el último, el Modern Warfare 3.
3.
No lo compré, ni lo pelé, creo que ni el 2. Y voy a esperarme a que llegue.
Yo quisiera darle una revisadita a los Call of Duty viejos. Al World at War, al Advanced Warfare, que era como ya los de Play 4 y Xbox One. Al Infinite Warfare.
Esos dos juegos no los jugué.
Es cierto, también.
Son esos de Call of Duty que querían ser todos futuristas y no les salió. Me gustaría nada más querían la campanita. Titanfall. Ajá, ándale, querían ser Titanfall. La campañita, una revisada.
Yo estoy esperando el Modern Warfare 3 en Game Pass. No lo voy a...
Debe.
Bueno, pero porque ustedes dijeron que no estaba... Bueno, Rodri dijo
la
que
campaña sí, no.
¿A ti te gustó?
Al fin, termina muy mal, pero sí, tiene cosas de...
Y el multijugador yo no lo voy a jugar. No es algo que me interese. Entonces yo quiero la campaña, pero pues... Si ya tengo Game Pass... La verdad es que para mí es una cuestión... De dinero, ¿no?
Sí,
la neta, de ahorrar, es como de, pues, no. Pues,
oye, si tuviera, si me sobrara el varo, pues, qué sorpresa.
Les compro a todos.
Aquí, ahí, órale, ya está para los de afuera.
Pero, pues, no es la situación.
No sobra el dinero, banda, desafortunadamente. No, creo que no. Pero bueno, pues ahí está, ahí lo tienen, pandilla. Espero yo que hayan disfrutado con esto. Cesarín, ¿qué tenemos?
Que tenemos muchas noticias de videojuegos en 3DJuegos.lat. La verdad es que estos han sido meses muy tranquilitos.
Sí.
No, a diferencia de como veníamos en enero, febrero, sobre todo el Alexito que estaba reseñando todo.
El año pasado.
El año pasado. Este abril y mayo han estado tranquilitos. Entonces esperen las reseñas, obviamente, en su momento, pues, de Hellblade, que tu Mario...
Paper Mario.
Por ahí lo que vaya saliendo. Entonces, ahorita tranquilos, nos estamos preparando para el Summer Game Fest. Ahí seguramente van a tener mucho contenido. Estamos preparando contenido en redes sociales, que a ese sí, ya sí se ha estado moviendo mucho. Incluso hoy tuvimos ahí en Instagram, ¿no, Vico? Un template para que nos compartieran su musiquita de videojuegos.
Su música, sí, oigan, porque de música de videojuegos hay un montón. Y está ahorita, es el trending. La plantilla 3D Juegos Latam tiene su propia plantilla para que ponga usted su música de videojuegos favorita. ¿No? Ahí 3D Juegos agarró la de Marvel contra Capcom.
Que está buena.
Creo que lo hizo bien, yo coincido contigo, está muy buena. ¿Tú cuál agarraste el éxito?
Pues al final Super Mario Galaxy, no me acuerdo cómo se llama, Ghosting Garden, algo así.
¿Y tú, Cesarín?
Yo agarré de Wind Waker la canción de la Isla del Dragón. Ajá. No me acuerdo cómo se llama tampoco, pero es una gran canción.
Está chido. Y yo agarré nada más y nada más que la de Metal Slug, el X, cuando vas
¿Se llama así? Creo que se llama el Judgment, el tema.
¿Y Dianita agarró Kirby, si no me equivoco?
¿Agarraste Kirby, Dianita? Green Green. Y además lo chido de Instagram es que, bueno, esta es una cosa como para que cotorren, también se conozcan, convivan con nosotros, porque ahí hay muchas versiones. Entonces seguramente está Green Green en rap o en metal o en pop o en K-pop o hay arreglos de un montón. Eso está padre, está interesante, bueno, para que cotorren. Viene ahí una... Juanem está masticando una nueva parte de recomendaciones. Ajá. Que yo vi lo que va a recomendar.
Está bueno.
¡Hola, madre! ¡Está bueno!
Y tiene hoy un previo de ZZZ. Del nuevo juego de Hoyoverse, para que le echen un ojo.
También. Pues, si Juanem, no para. ¿No? Y bueno, pues pandilla, con eso, Alecito.
Pues tenemos una entrevista con Ed Boon.
Ah, sí, chequen nuestros fragmentos de la...
Nos compartió
con mi Spanglish, bien chistoso.
Cómo es trabajar dentro de una entrega de Mortal Kombat. Vayan a ver para que sepan de lo que estoy hablando.
Exactamente. Y con eso, el cuervo mágico de los espíritus dice: cámara, mira, va a alzar el vuelo.
Va a ver el clásico, el cuervo.
Va a ver el clásico, el cuervo. Y dice: alame, porque se lave, güey. Sí, o sea,
son sus...
El cuervo, de su especie. Cuervo no come cuervo, güey. Y con eso nos vamos. Vámonos hasta la próxima, pandilla. Muchas gracias por vernos. Recuerden Playground todos los miércoles aquí en YouTube y Twitch. Nos vemos, pues, en el siguiente.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.